Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues 7 minutos pasan de las 10 de la mañana y ahora toca el tiempo. Está aquí ya Antonio López. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Fresquitos.
Bueno, fresquitos, agradables.
Agradables. ¿Cómo se ha notado este fin de semana esa bajada de temperaturas?
Bueno, si te digo dónde, que yo he estado en Galicia este fin de semana.
En Galicia
ha caído la del pulpo, nunca mejor dicho.
Totalmente.
O sea, lloviendo.
La peor zona ha sido el noroeste y el Cantábrico Oriental, la zona del País Vasco. Ayer unas tormentas de granizo. Aquí la verdad es que hemos visto nubes, hemos tenido ambiente más fresco.
No, pero ahora tenemos una temperatura muy agradable.
Sí, en estos momentos 20 grados. Uh-huh. Y hemos amanecido, lo que pasa es que hemos amanecido con fresquito. Ya se puede abrir la ventana por la noche, 17 grados en diferentes
puntos. Que para dormir está fenomenal.
De la capital, incluso en zonas de sierra, bueno, allí están más acostumbrados al frío. Pero en Cercedilla, por ejemplo, con 11 grados han amanecido.
O sea, ya frío casi,
frío,
¿no?
Frío. Bueno, ya sabes que la gente de la sierra lo sobrelleva mejor.
Los serranos tienen otra.
Pero hay que pensar que estamos en julio, y ha arrancado el julio.
Ahora ya lo de los meses yo estoy viendo que no vale para nada, o sea, da igual, hay que escucharte todos los días, porque ya no es eso de, bueno, en julio toca verano y toca calor, no, hay que escuchar a Antonio López y saber lo que toca, porque ya estamos despistados.
Lo que está claro es que el mes de junio, con N, está siendo uno de los meses más calurosos, es lo que llevamos de siglo. Julio también, lo que pasa es que
bueno,
este
hemos
año...
tenido temperaturas calurosas, pero también hemos tenido hasta hace nada, o sea, mucho junio. Ha sido un junio muy raro, precisamente por, al revés, por bajas temperaturas.
Correcto, sí, y además todo debido a ese enfriamiento que hemos tenido en superficie, de la lluvia y de los embolsamientos de aire frío, los frentes que se han sucedido, que esa era la situación inusual, el por qué llegaba un frente y sin tregua llegaba otro frente. En fin,
sácanos de dudas, Antonio. ¿Qué va a pasar hoy y los próximos días?
Pues mira, de momento vamos a arrancar esta semana completa del mes de julio con temperaturas muy moderadas de calor. Se puede ir a la piscina, pero es cierto que a la sombra lo mismo hace un poco de fresquito, porque mira, ya vemos cómo se empiezan a mover los árboles y eso quiere decir que ese aire que hemos tenido estancado.
Ahora se mueve y es viento.
Claro, y además es un viento fresco del Atlántico que va a hacer que hoy las temperaturas a duras penas lleguen a los 30 grados. Eso sí, jornada muy soleada, con algunas nubes de evolución que son típicas del verano. En este caso aquí no van a dejar precipitaciones, por tanto son nubes inofensivas. Cara a mañana martes, vamos a seguir en la misma línea. Noches fresquitas, vamos a amanecer con unos 17 grados en la capital. Con día despejado, aunque irán creciendo nubes de evolución, principalmente en áreas de la sierra. Y mañana, como afloja el viento, sí que vamos a notar cómo se recuperan muy ligeramente las temperaturas. Pasaremos de los 29 grados a unos 30-31, que siguen estando por debajo de la media del mes de julio. Hablábamos que en junio la media de las máximas en la capital está rondando los 28 grados. En julio, con L, ya está rondando los 32. Si hoy tenemos 29, quiere decir que estamos por debajo de lo que sería normal. Pero bueno, es de agradecer. Seguimos avanzando a lo largo de la semana, sí. Vamos a hacer una radiografía, un perfil de cómo van evolucionando mínimas
y máximas.
Una curva, porque hay días que suben las máximas y bajan las mínimas y viceversa. Días que suben las mínimas y bajan las máximas. Y esto es lo que va a pasar el miércoles. Suben ligeramente las mínimas. No se asusten porque ni siquiera vamos a llegar a los 20 grados, lo cual nos garantiza una noche
fresquita, pues, que fresquita, se va a poder dormir,
correcto,
por lo menos.
Para conciliar bien el sueño. Y las máximas bajarán, y además bajarán 2, 3 grados, incluso 4 en algunas zonas. Hablo del miércoles, ¿y por qué? Porque de nuevo se intensifica el viento de suroeste. Y el jueves, y ya no avanzamos más porque va a ser una semana bastante tranquila, seguiremos con predominio del ambiente soleado, con, claro, suben, bajan las máximas el miércoles, pues el jueves las mínimas también van a bajar. Y va a ser una noche de estas que vamos a tirar de la sabanita, porque amaneceremos en Madrid en la madrugada del jueves con 16 grados, es decir, una temperatura bastante
fresca,
baja.
Fresca, sí.
Fresca, y las máximas de 30. Por tanto, esa va a ser la media para esta semana, unos 30 grados de máxima y por debajo de los 20, es decir, conciliando bien el sueño. Noches fresquitas para comenzar el mes de julio, está bien.
Está bien, calor está bien, sobre todo si se está aquí en Madrid, se está trabajando, mucho mejor esas temperaturas que las de agobio, ¿no?
Y aquellos que
corresponden
quieren,
a la época.
Quieren darse el chapuzón en la piscina, se lo pueden dar, porque el sol de julio sigue calentando. Lo que pasa es que el airecito que se mueva, ese vientecito, pues
secarse con toalla en lugar de secarse
rápidamente,
al sol.
Rápidamente. Así que nada, hablábamos el pasado viernes con Alipio que se prevía tormenta para el domingo. La verdad es que la tormenta llegó a lo largo del partido y esa es la meteorológica, la deportiva también.
La deportiva más gorda, ¿eh? Pero ahora nos la cuenta Rodrigo.
Muy bien.
Por aquí.
Pues mañana más.
Mañana más, gracias Antonio.
Hasta mañana.
Pues eso, que ya está aquí Rodrigo de Pablo, que te hemos pisado hoy todos, porque es que es de lo que habla todo el mundo,
bueno,
Rodrigo.
Ya es lo que me faltaba, que me pisarais vosotros.
No, digo pisarte el tema, porque es que es de lo que habla todo el mundo, ¿no?
Noticia de portada, los desastres venden, ¿verdad? Sí, y cuando es la selección española, que es cada cuatro años...
Pero más que los... yo, fíjate, lo entiendo por la decepción, por la desilusión, ¿no? Por el desánimo que cundió ayer entre todo el mundo, pensando, pues es que no se le puede echar la culpa a decir qué pena porque teníamos una selección enfrente que era buenísima o qué mala suerte hemos tenido por una cosa concreta. No, es que se ha hecho muy mal.
¿Sabes lo peor? Que es que pensábamos que esto lo teníamos superado. Pensábamos que ya ridículos como el de ayer formaban parte de la historia negra del fútbol español, pero nos hemos dado cuenta de que no, que somos todavía muy capaces de jugar así de mal y de caer contra todo pronóstico, contra una selección que es muy inferior a nosotros. En la galería sonora de desastres, que la tenemos bien surtida a lo largo de nuestra historia, hay que añadir una más.
Lanzamiento para Yago Aspas, preparado bajo palo Sigor a Kinceyev. Pita Kuipers, va Yago Aspas, chuta, gol, no, fuera. España eliminada, chutó Yago Aspas, le pegó mal. Y en la tanda de penaltis, por 4-3, Rusia nos elimina de la Copa del Mundo. Hasta aquí hemos llegado, qué desastre, qué pena, qué decepción. España eliminada del Mundial.
Se acabó el Mundial para nosotros, empate a uno en los 120 minutos, luego los penaltis. No estamos fuera porque fallara Aspas, no estamos fuera porque fallara Coque, ni siquiera estamos fuera porque De Gea no parara un penalti. Bueno, de hecho no ha parado nada este Mundial, le han tirado 12 veces y le han marcado 11 goles.
Yo no he recibido memes de nadie, o sea, más que de De Gea en mi vida.
Sí, digamos que es un personaje muy recurrente a la hora de hacer memes.
¿Qué va a hacer De
Gea ahora? Un portero que no ha parado nada, bueno, pues irá de vacaciones, se intentará evadir de todo lo que ha pasado durante las últimas 3 semanas y volverá con su club, donde lo hace muy bien, el Manchester United. Es verdad que no le recordamos una sola gran actuación con la selección española en este Mundial, y antes de este Mundial cuesta también encontrar un buen partido de De Gea, pero tampoco estamos fuera por De Gea. Yo creo que estamos fuera, como hemos estado fuera en las últimas citas, porque nadamos en la indefinición. En las últimas 3 grandes fases finales, Brasil 2014 fuera en la primera fase, en la Euro de Francia en octavos de final y ahora en Rusia también en octavos de final. Digamos que es un problema más estructural que coyuntural, no es un problema de un futbolista o de otro, es un problema de que nos hemos convertido en la parodia del estilo que nos llevó a ser campeones de todo hace 10 años. Queremos jugar a lo que jugábamos con Xavi, a lo que jugábamos con Xavi Alonso, a lo que jugábamos con Iniesta y Silva de hace 10 años, y quizá no tenemos los jugadores y quizá tampoco ha ayudado todo lo que ha ocurrido en el entorno de la selección española con ese cambio a última hora de Fernando Hierro por Lopetegui. Fernando Hierro ayer dio la cara, eso es encomiable, y asumía su cuota de responsabilidad.
Yo noto un equipo muy maduro, un equipo en el campo que ha transmitido buenas sensaciones. Nosotros hemos transmitido muy buenas sensaciones siendo protagonista 90 minutos, concediendo muy, muy poco al rival, y en ese sentido, si hay algún reproche, yo soy la cabeza visible y el máximo responsable soy yo.
Lo cierto es que habríamos sido campeones mundiales de fútbol sin porterías, porque más de 1000 pases dimos en el día de ayer, récord mundial absoluto, seguramente nadie lo va a batir en la historia del fútbol mundial, más de 1000 pases, 80% de posesión de balón, pero no hicimos ni cosquillas a los rusos. Al final, uno hace balance de este mundial y dice, hemos ganado solo un partido que fue a Irán y de rebote. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Seguirá Fernando Hierro con este panorama? Él tampoco despejó la incógnita.
Eso es lo de menos, eso es lo de menos. A mí eso no me importa. Ni le doy ni nada absolutamente que no sea el compartir el dolor que sentimos con nuestra gente, nuestra afición y mis chavales, ¿no? Que ya te digo, ha sido un placer entrenarlo, ha sido un placer estar con ellos, compartir estas tres semanas y pico. El resto me da igual.
Ahora la patata caliente la tiene encima de la mesa el presidente de la Federación, Luis Rubiales, a quien no le tembló la mano, no le tembló el pulso a la hora de despedir a Julen Lopetegui dos días antes del Mundial, y ahora tiene que decidir qué hace con Fernando Hierro. Están empezando a sonar ya nombres de futuro para la selección española, como por ejemplo Quique Sánchez Flores o Michel, nuestro Michel de toda la vida, Michel, que podría ser candidato a ocupar el banquillo nacional. Lo que tiene claro Luis Rubiales es que no se arrepiente de la decisión que tomó dos días antes de arrancar el Mundial.
Cuando se toma una decisión con convicción, con responsabilidad y sobre todo con valores, uno tiene que tener claro que tiene que estar tranquilo, ¿no? Y tanto toda mi junta directiva, que apoyó unánimemente la decisión, como yo mismo, estamos convencidos de que es lo mejor.
Lo dijimos en esta sintonía antes de que pasara lo que tenía que pasar, la eliminación de España, que el daño había sido irreparable. Primero por la injerencia del Real Madrid en un momento muy inoportuno. Después porque Julen Lopetegui quizá tomó una decisión cuestionable a solo dos días de empezar el Mundial. Y luego por la precipitación de Luis Rubiales. Al final un problema de ego fue el que llevó a dejar a la selección española desamparada y descabezada antes de la cita crucial. Y algo así intentó explicar ayer Coque, que por cierto estaba desolado, seguramente el futbolista al que más hubo que consolar en el vestuario, lo hizo incluso su majestad el rey Felipe VI cuando bajó al vestuario, pero Coque lo decía así de claro, es que España se había quedado sin líder.
Al final se te va tu líder, que es el entrenador, y bueno, vino Fernando, ha hecho lo mejor posible lo mejor que ha podido, y la verdad que la gente pues ha intentado responderlo de la mejor forma posible.
Capítulo de despedidas. No sabemos qué va a pasar con Fernando Hierro, pero sí sabemos que Piqué, lo dijo él mismo en 2016, pone fin a su etapa con la selección española, y se va seguro también Andrés Iniesta. Puede ser el fin de una generación, puede ser el fin de un estilo innegociable. En cualquier caso, es el fin con la roja del futbolista que más feliz nos ha hecho.
Las críticas o no críticas, creo que es lo de menos. Hoy estamos jodidos porque no hemos sido capaces de dar un paso más, de no estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado todo en el partido de hoy. Y bueno, a nivel individual, pues como he dicho, no ha sido la mejor despedida o la despedida soñada por uno, pero el fútbol y la vida pues tiene esas cosas.
Se marcha Iniesta, se marcha Piqué, veremos qué sucede con Pepe Reina, qué sucede con Silva, ya todos en una edad en la que lo más probable, lo más normal sería que no continuaran con la selección absoluta, y veremos qué ocurre con Sergio Ramos. Él tiene toda la intención de continuar, todavía tiene 32, pero claro, el próximo Mundial le llegará con 36. Él tiene toda la intención de seguir al frente del equipo, seguir portando el brazalete de capitán y, si es posible, estar en el Mundial de Qatar.
Ha visto que hemos dejado el corazón, el orgullo dentro, el sentimiento que se le puede poner a esto, que es lo menos, eso no es negociable, es lo mínimo que se te exige. Yo creo que hoy todo español que está en casa se siente orgulloso, ¿no? Y yo como capitán, nos vamos con la cabeza muy, muy alta, orgullosa del equipo, y volveremos, ¿no? Es doloroso, pero nos levantaremos. Ojalá así sea, ¿no? Como bien dice, son cada 4 años ahora. A recuperarnos de este golpe y a descansar bien. Fue un año muy, muy largo, pero ojalá pueda volver, ¿no?, a disputar otra Copa del Mundo.
A las 2:15 la selección española toma un vuelo desde Krasnodar, el que ha sido su cuartel general durante las últimas 3 semanas. Anoche de madrugada voló desde Moscú y a eso de las 6:30 aproximadamente estarán en el aeropuerto de Barajas. Luego cada uno a sus vacaciones, colorín colorado, el Mundial se ha acabado para nosotros, aunque continúa. Ya lo vamos a ver de otra manera.
¿Tú ahora con quién vas?
Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Ahora con quién vamos? Bueno, en mi caso, Uruguay.
Uruguay.
Yo empatizo con Uruguay, el paisito, 3 millones de habitantes.
Yo ya lo he oído lo de Uruguay mucho.
Luchando contra gigantes, equipo histórico, la garra charrúa, tenemos ahí a nuestro Godín, a nuestro Jiménez. Yo voy con Uruguay, me lo pusieron fácil Eduardo Galeano y Mario Benedetti, escribiendo mucho y bien acerca del fútbol uruguayo, y esa es mi selección, cada uno tendrá la suya. Esto es una cuestión ya de clubes también, ¿no? Si uno es del Madrid, dirá, a ver, ¿dónde juegan más madridistas aquí? Pues ahí. Si eres del Atleti, pues lo mismo. Bueno, en mi caso Uruguay, ¿en tu caso?
Pues yo también Uruguay.
Sí, también te he convencido, ¿no?
Sí, fíjate, facilona para esto.
Bueno, para esto, para esto. No, está bien.
Pero es que te lo digo que yo he oído más, eso de, de ir con Uruguay.
Es un poco ir con el de
porque
el
tienes que tener un aliciente para ver el Mundial, ¿no? Si te da lo mismo que gane uno que gane otro, pues no tiene
ningún... Al final el Mundial engancha por lo emocional, ¿no? Si extraemos, extirpamos lo emocional de un partido de fútbol, se queda la cosa como muy... Si lo vemos solo con ojos de científico, ¿no? A ver que, si es un 4-2 o un 5-3-1, pues no. La verdad es que no mola
mucho. Tiene que haber un poquito de víscera ahí para...
Exactamente, hay que poner un poquito
de... Que la tripa
te
tire, ¿no? Eso y que te pida el cuerpo que gane un equipo.
La empatía.
Venga, pues vamos
empatía.
Con Uruguay.
Es importante para todo en la vida. Bueno, pues Uruguay ya es una de las
cuatro... Si cambiamos me avisas, Rodrigo.
No, yo con Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay...
Cuando eliminen a Uruguay,
claro,
digo.
Juega el viernes contra Francia, que es un escollo también importante. Ya tenemos dos de los partidos de cuartos de final decididos. Viernes, Uruguay-Francia, partidazo por todo lo alto, después de ver cómo las dos selecciones han rendido este fin de semana. Y Rusia-Croacia. Nosotros tendríamos que habernos enfrentado a Croacia. Ese partido será el sábado. Croacia que se cargó a Dinamarca en los penaltis con Subasic, que paró tres, nada menos.
A mí, de todas maneras, que ahora la gente, mucha gente dice, no, ya Rusia fatal. No, pues mira, yo ya si gana Rusia, por lo menos, diría, bueno, pues nos elimina el campeón.
Sí, lo que pasa
tiene
que
pocas cartas.
Es difícil de empatizar con Rusia, ¿no? Un equipo tan frío, un equipo que ayer, o sea, España mal. Pero si analizamos el partido de Rusia, al final le salió bien, pero salir el minuto 1 esperando que se llegue al 120 y poder ir a los penaltis y tener alguna opción de ganar, a mí me pareció casi aberrante, o sea, me pareció casi indecente. Es verdad que no se juega el fútbol solo de una manera, es verdad que ellos asumieron su inferioridad, pero es que no pasaron de medio campo. Es verdad que nosotros estábamos en su campo todo el partido y no supimos qué hacer con la pelota, pero es que ellos no pasaron de su campo y yo, si fuera ruso, estaría muy contento porque estoy en cuartos de final, pero ayer me habría aburrido soberanamente. También me aburrí, siendo español. Hay que reconocerlo.
Pero te aburriste, bueno, y sufriste. Ellos por lo menos se aburrieron y se alegraron.
Exactamente.
Que de todas maneras, Rodrigo, a la una vienes por aquí. No para el partido de la una, porque realmente ahora en verano lo vamos a cambiar. Sí. Vamos a poner el partido de la una y media.
El partidillo de la una y media,
El
¿no?
partido de la una y media. Pero a la una tienes que venir para hacer un poquito de avance y contarnos, bueno, pues ha habido alguna novedad.
A la una y tres, aquí como un clavo.
Venga, pues hasta la una y tres.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4,
en
este
caso de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Veintiséis minutos pasan de las 10 de la mañana, lunes, y ya saben que tenemos que hablar de lo que pasa en Madrid, nuestros compañeros, porque yo a Bea Martín, la considero compañera de Emergencias Madrid, nos va a contar qué es Lo más destacado de las últimas horas, luego hablaremos de otro asunto, pero vea, nos quedamos con lo que ha pasado. Con
sí,
lo que...
con la última hora, nos remitimos a ayer domingo, que es cuando se concentraron los dos accidentes de moto graves de este fin de semana. El primero tuvo lugar poco antes de las 2 de la tarde en el barrio del Pilar, en la calle Finisterre, esquina con Melchor Fernández Almagro. Allí un motorista de 33 años colisionó contra un turismo que iba a realizar el giro. Este es un cruce que está regulado por semáforos y la Policía Municipal de Madrid pues ya está investigando.
Tendrá que ver quién se lo ha asaltado, ¿no?
Efectivamente. El caso es que se produjo allí una colisión y el peor parado fue el motorista que
como
salió
casi
de...
siempre,
eso es,
porque ellos son la carrocería, ¿no?
Son muy vulnerables los motoristas. Salió despedido como unos 5 metros, quedó tendido sobre el asfalto. En un principio estaba consciente y hipotenso. Los sanitarios de SAMU Protección Civil ya en la ambulancia vieron que las lesiones internas eran muy graves, lo intubaron y cuando estaban de camino al Hospital de la Paz, ya casi entrando en el recinto, entró en parada cardiorrespiratoria. Iniciaron los sanitarios de Samurai las maniobras en la propia ambulancia y las continuaron los profesionales del Hospital de la Paz. A los pocos minutos consiguieron sacarle y bueno, pues su estado es muy, 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 muy grave.
Ese luego, fue uno, pero hubo más.
Sí, estando en el hospital nos dieron el aviso de otro accidente de moto, esta vez en Moratalaz, en la calle Fuente Carrantona, y allí otro motorista de 49 años, esta vez no colisionó con ningún vehículo, sino que fue un vehículo el que realizó una maniobra de cambio de sentido del carril derecho al izquierdo para evitar sortear un coche que estaba en doble fila, y con esa maniobra el motorista que venía por el carril izquierdo se desestabilizó y cayó también al suelo arrastrándose varios metros. Los sanitarios de SAMUR también le atendieron allí en el lugar. Sufría varios traumatismos pélvico, torácico y quemaduras por abrasiones de ese arrastre, localizadas fundamentalmente en el tórax. Fue trasladado también grave al hospital 12 de octubre. Y con este caso pues sí que aprovechamos la ocasión para recomendar a los motoristas que aunque sea verano y salgan, cojan la moto para sus desplazamientos, que vayan bien equipados con la vestimenta, porque no vale ir en camiseta, en pantalón corto, algunos incluso en chanclas.
Sí que hace calor, pero hay que pensar en qué podría ocurrirnos si tenemos una caída, que son habituales.
Efectivamente, el chasis en los motoristas es su propio cuerpo, como hemos dicho, son muy vulnerables y hay que tomar las medidas de prevención adecuadas.
Bueno, pues de eso vamos a hablar también de prevención, porque nada, dentro de 2 días, el miércoles, es el pregón en Chueca de las fiestas del orgullo LGTBI. Y
ya está todo preparado.
Eso es lo que me tenés que contar, si está todo preparado o no.
Ya está todo preparado con unos dispositivos que nos van a contar ahora nuestros compañeros, en este caso Esteban Gazi Martín, de SAMUR Protección Civil, que ha estado presente en casi todos los preventivos de la ciudad y se sabe este dispositivo pues muy bien. Y luego también estamos con Fernando Hernández, que es un agente de Policía Municipal de la Unidad de Gestión de la Diversidad, que va a estar muy presente en estas fiestas del Orgullo. Es una unidad, os lo va a contar él, que se creó para combatir, para luchar contra los delitos de odio y, como digo, pues van a estar desplegados en los puntos claves de las...
Ya hemos hablado en alguna ocasión de esa unidad especial, pero está muy bien recordarlo, sobre todo ahora coincidiendo con estas fechas. De todas maneras, bueno, bienvenidos a los dos, Esteban, Fernando.
Buenos días.
¿Todo listo? Le preguntábamos a Bea.
Todo listo.
¿Eh? ¿Y cuál es ese dispositivo? ¿En qué consiste, Esteban, por parte de SAMUR?
Nosotros, como en todos estos dispositivos, trabajamos siempre en dos líneas, ¿no? Una es la línea de la prevención, en la cual es fundamental la participación del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que, bueno, aparte de dar apoyo al dispositivo sanitario, también ayudan en tareas de protección civil a Policía Municipal.
¿Qué tareas son esas?
Bueno, pues pueden ser desde llegar a colaborar en el control de aforos y de accesos, hasta, bueno, pues incluso señalizar zonas que puedan ser peligrosas, dar aviso a policía sobre esas zonas que pudiese haber algún tipo de riesgo y colaborar sanitariamente con todo el dispositivo. Y sanitariamente, bueno, pues contamos como todos los años con una serie de puestos médicos fijos que van a estar en la Plaza de España, en la Plaza de Pedro Cerolo, en la Plaza del Rey y en la Plaza de España, y que se incorporan más el sábado con la manifestación con otros hospitales en la zona de Atocha.
Son esos hospitales de campaña, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
¿En Atocha y en dónde más que te he cortado?
En Cibeles, en Banco de España, y en el otro lateral, en Cibeles con la Casa de América y en la Plaza de Colón.
Uh-huh. ¿Y el dispositivo policial, Fernando?
Bueno, pues el dispositivo policial también constará de dos líneas, una destinada a la prevención y a la seguridad de las personas que se desplacen a disfrutar de, del evento, y otra destinada a la información y asesoramiento que puedan necesitar.
Vosotros también vais a tener, igual que SAMUR, una serie de puestos fijos, evidentemente con otras funciones, no son hospitales, pero sí vais a tener una serie de como de lugares, ¿no?, en donde vais a estar permanentemente.
Efectivamente. Va a ser fácilmente identificable por la gente que se encuentre allí, porque será una furgoneta rotulada con el nombre de la unidad de Policía Municipal, que se encontrará en los principales puntos donde se van a celebrar las
¿sabes ya cuáles
los eventos?
Son?
Sí, se estarán situadas en Puerta del Sol, Plaza de España, Red de San Luis, Plaza de Chueca y Plaza de Colón. Uh-huh. Y ya digo, será muy fácil de identificar porque es un vehículo de Policía Municipal rotulado con el nombre de la unidad, y ahí se encontrarán agentes uniformados que prestarán información y asesoramiento a todo aquel que lo necesite.
Unidad de Gestión de la Diversidad, que es el nombre. Lo que pasa es que es una unidad relativamente nueva y a lo mejor todavía hay gente que no la conoce. Entonces, si podíamos ya aprovechar para explicar un poco de qué va vuestra unidad,
bueno,
qué hacéis, o de qué os encargáis específicamente.
Llevaremos unos dos años aproximadamente, dos años y poco funcionando, y es una unidad que se dedica a perseguir los delitos de odio y hechos discriminatorios que ocurren en la ciudad. Protege a colectivos, tanto colectivo LGTB como personas sin hogar, temas de racismo, xenofobia, temas de discapacidad, todo lo que se entienda como colectivo vulnerable está protegido por la por las competencias que nuestra unidad presta.
Y ahora, bueno, decíamos que el miércoles es el pregón, es cuando arrancan oficialmente las fiestas, pero la verdad es que ya este fin de semana me imagino que habréis notado ya una afluencia mayor de público, que viene gente ya para celebrar el Día del Orgullo.
Sí, hay bastante público y este fin de semana ya se ha notado un incremento, aunque todo dentro de la normalidad.
¿No ha habido ningún problema?
No, no ha habido incidentes reseñables más allá de un fin de semana normal.
¿Vosotros, Esteban? Tampoco.
Por nuestra parte tampoco. Únicamente ha habido alguna concentración que estaba autorizada y que se ha mandado un preventivo normal, como cualquier servicio que se nos ha solicitado.
Yo me imagino que un evento de estas características, primero es la afluencia de público, ¿no? Lo que más os preocupa es eso, da igual que sea un partido de fútbol, que sea, en fin, que ya el que se concentre tal cantidad de personas en un solo espacio ya os puede dar una serie de problemas. Luego ya añadido a que tenga un colectivo que pueda tener a lo mejor rasgos especiales o unos problemas especiales en cuanto a seguridad, y me refiero. Pero, ¿cuáles son esos, elementos comunes, ¿no?, que hay, o qué es lo que os fijáis, en qué os fijáis vosotros para dar tranquilidad y para hacer política de prevención, por así decirlo, cuando se junta tanta gente en un solo sitio?
Pues yo creo que por nuestra parte muchas veces lo primero es presencia, ¿no?, y que la gente esté informada, pues bien a través de redes sociales o a través de cualquier medio, de cuáles son nuestros puntos asistenciales, de dónde están nuestras, o que vean nuestras unidades móviles por ahí, que vean nuestro personal. Y también es muy importante que, por ejemplo, el sábado, que hay un carril de, va a estar vallado todo el carril, un carril de emergencias para todas nuestras unidades, pues que la gente sea consciente un poco de para qué es ese carril, y que lo tengamos permeable de manera continua, ¿no?, para que todos los vehículos de emergencia podamos circular y, en caso de que sea necesario, poder llegar allí donde se nos requiera.
Y al final eso es seguridad para todos.
Efectivamente.
¿Y cuáles son normalmente, por qué tenéis que intervenir?
Generalmente, pues en los sitios donde haya mucha afluencia de público, pues por hechos más o menos normales, lo que suele ocurrir. Suele sufrir gente alguna lipotimia, alguna pequeña agresión, un robo, un hurto. En nuestro caso, concretamente, cuando nos requieren por temas específicos de la unidad, pues puede ser por alguna amenaza o insulto por la condición o orientación sexual, en este caso.
Claro, por eso os preguntaba, o sea, tenéis lo que son pues las incidencias normales que puede haber en un sitio en donde hay mogollón de gente, hablando en plata, pero luego, en este caso, vuestra unidad está orientada precisamente a proteger a colectivos más vulnerables, gente que puede tener o sufrir discriminación por parte de otras personas, y en el caso del colectivo LGTBI, ¿tenéis alguna actuación concreta para evitar esto en estos días donde hay tanta confluencia?
Bueno, es difícil de preparar un operativo, claro, para prever o poder evitar eso. Esos son, generalmente suelen ser o agresiones o amenazas o insultos que se suelen solucionar o con presencia policial o con la realización de las actuaciones.
O sea, más disuadir, que intentáis que sea una política más disuasoria, que nadie se acerque allí buscando pelea, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, hombre, si se identificara personas que se les puede presumir que puedan cometer algún tipo de hecho como el que hemos comentado en la celebración, pues evitaríamos su entrada.
¿Porque sigue habiendo ese tipo de grupos que van a reventar las manifestaciones?
Sí, existe ese tipo de grupos, pero no tenemos una experiencia nosotros previa de que en la celebración del orgullo haya habido mucho incidente de ese tipo.
Una cosa importante yo creo que hay que destacar es que esta unidad, además de apoyar a las víctimas, que son pues eso, víctimas de agresiones por motivos de odio, de ideología, de identidad sexual, etcétera, además de apoyar a la víctima, también ellos inciden en la investigación, o sea, que abordan el tema de la investigación, con lo cual es una herramienta más para evitar este tipo de delitos.
Y también me imagino, no lo sé si lo hacéis, Fernando, investigar en redes sociales. Ahora que todo se mueve por redes sociales, si hubiera algún llamamiento o coordinarse, ¿no?, para ir a reventar estas celebraciones, os habréis enterado.
Sí, nosotros tenemos compañeros de la unidad que se encargan de monitorizar las redes sociales y de comprobarlas, y si se detecta algún movimiento o alguna iniciativa por parte de algún grupo con intenciones de menoscabar o perjudicar a los eventos a los que nosotros prestamos el servicio, pues intentamos solucionarlo antes.
¿Y cuántos efectivos tenéis SAMUR y Policía Municipal destinados o van a estar destinados estos días para la celebración?
Nosotros alrededor de una media de unos 200 personas cada día.
¿200 personas al día?
Sí,
o sea, más bien.
Que el sábado al ser la manifestación.
Todos sin vacaciones. En julio no se ha cogido nadie vacaciones del SAMUR.
No, sí. La gente ha podido coger sus vacaciones, pero bueno, el resto que estamos aquí, pues estamos echando todo.
Funcionarios y voluntarios.
Sí, por supuesto.
¿Y voluntarios cuántos participan en el dispositivo?
Igual, te he traído las cifras globales
completas
de lo que son lo que va a ser el día. Se incrementa en alrededor de 300 que vamos a ser el sábado por la manifestación, pero bueno, mantenemos una media de unas 200 personas.
¿Y
cada
desde
día.
Qué hora tenéis el dispositivo?
Pues creo que desde las... Me falta terminar un poquito de puntualizarlo, pero desde de las 5 o las 6 de la tarde.
¿Vosotros, Fernando? ¿Cuántos agentes van a estar desplegados?
Pues, yo puedo hablar de la unidad de gestión de la diversidad, porque la previsión de los efectivos de policía le corresponde a la jefatura. Nosotros trabajaremos toda la unidad al completo.
¿Vosotros también sin vacaciones?
Toda la unidad al completo.
Sois como unos 70, ¿no? En la unidad.
No, somos 32 ahora, 32. Y trabajaremos compañeros uniformados que estarán en los puntos de información y asesoramiento y que podrán realizar cualquier tipo de intervención que les surja. Habrá personas, compañeros no uniformados, que estarán haciendo recorrido itinerante por las zonas donde se va a desarrollar la fiesta. Y en la unidad física nuestra, que está en la calle Sacramento número 2, ahí estaremos de forma ininterrumpida, mañana, tarde y noche, desde el día 4 hasta el día 8 que finalice, para recepción de denuncias o para cualquier cosa que pudiera necesitar la gente que se desplace a...
Pues Fernando Hernández, agente de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal, y Esteban García Martín, miembro de la Unidad de Preventivos y Procedimientos Especiales de SAMUR Protección Civil. Muchísimas gracias a los dos por haber estado. Bea, tú también, pero es que a ti te veo más. Y que trabajéis muy poquito estos días.
Eso esperemos.
Que podáis estar relajados. Muchas gracias.
Y que la pasemos bien.
Eso, no, hombre, eso por supuesto.
Para divertirse y que, oye, que actúen con cabeza y punto, sí. Ya está.
Ya, si el problema es ese, que hay mucha gente que no lo hace.
Bueno, pero que son unas fiestas de holgorio, de diversión, y que la gente lo va a pasar bien y esperemos que sin incidencias.
Ojalá. Gracias a los tres.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues eso era lo que nos hacía falta, que llegara el doctor Luis Gutiérrez para empezar a hablar de algún tema interesante y está aquí. Así que, Luis, deja el teléfono.
Perdona. Hola, buenos días a
buenos
todos.
Buenos días.
Sí, hombre, es que le estaba poniendo en silencio.
Ah, vale. Será eso, sí. Oye, sí, sí. Una cosa importante, porque estábamos hablando ahora, por ejemplo, de las fiestas del Orgullo, uh-huh. Pero es que en verano hay mucho evento, muchas fiestas también en pueblos de Madrid y de fuera de la comunidad. Y los chavales, bueno, pues tienen un poco de más de mano, de manga ancha, ¿no? Para salir por la tarde, por la noche, y hay un riesgo.
Sí, ese tema lo vamos a analizar hoy y lo vamos a analizar muy bien, porque hoy hablamos del consumo de alcohol en jóvenes y lo has planteado muy bien desde el principio, ¿no? El verano es una estación, es una época que marca un momento crítico en el consumo de alcohol en los más jóvenes. La Asociación Dual ha puesto en marcha una campaña de prevención en el consumo de alcohol en menores. Esta asociación alerta de que los padres no son conscientes muchas veces de los riesgos que asumen sus hijos con el alcohol y en esta época en especial.
No son conscientes ni de lo que hacen sus hijos.
Sí,
ya
sí,
no de los riesgos que asumen, no saben ni lo que hacen.
Y en el consumo de alcohol, ¿no? O sea, entonces han puesto en marcha una campaña que lleva por lema Ojos que no ven. Yo ya voy a dejar un teléfono que es el 913-231-555.
Más despacio.
Espera, que ahora os repito.
Que no he cogido el boli, no me ha dado tiempo.
Venga, coge el boli. Coge el boli.
Yo voy cogiendo el boli, venga. Tú vete presentando y ahora me repites el teléfono.
913-231-555. ¿Te gusta así más?
Vale.
Lo estoy vendiendo.
Luego me lo vuelves a repetir.
Vale. Luego lo vuelvo a repetir. La campaña se apoya con un vídeo en el que se pone de manifiesto cómo los padres en ocasiones viven al margen de la realidad de sus hijos. Podemos decir sin equivocarnos que el consumo de alcohol en los más jóvenes es un hábito extremadamente frecuente y que es la droga más consumida. Este es un punto también importante, ¿no? Y también los jóvenes a veces no son conscientes del problema que físico y psíquico que van a tener a corto y a largo plazo, ¿no? Y entonces a mí me parece perfecta esta campaña que se ha puesto en marcha, de ella vamos a hablar. Vamos a tener una persona que nos va a comentar el riesgo que corren los más jóvenes con el consumo de alcohol, cómo se puede prevenir y por qué el verano es una época en la que hay que tener especial cuidado.
Pues venga, vamos a ello. Ya tenemos aquí también con nosotros a Raúl Izquierdo, él es psicólogo y director técnico de esa Asociación de Patología Dual. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Raúl. ¿Es de verdad tan negro como lo ha pintado Luis?
Hombre, es preocupante. Hombre, sin ser excesivamente alarmistas, lo que sí que podemos determinar es que hay una constancia en los datos a lo largo del tiempo y es que, bueno, el consumo de alcohol en menores a día de hoy, según la encuesta Estudes del Plan Nacional sobre Drogas, que se hace en entornos escolares entre 14 y 18 años, lo sitúa como prevalencia en el 75,6% de los menores.
O sea, 7, casi 8 de cada 10 chavales de que entre 14 y 18 años bebe.
Sí, sí, sí. Claro, siendo que a lo mejor alguien podría pensar, pues bueno, es que también la encuesta abarca a chicos de 18 años. Es que la encuesta lo que dice es que el 97% son menores de edad. De este 75,6, el 97% son menores de edad. Entonces, ahí el doctor señalaba algo importante, y es que los menores, la percepción que tienen de riesgo sobre el alcohol es muy baja. Consideran que es una sustancia que, en principio, no implica riesgos. Otro dato importante sobre eso es que opinan, bueno, también se inician en el consumo de tabaco a esta edad, y algo peligrosísimo. Consideran que el consumo de cannabis es menos perjudicial que el consumo de tabaco.
Ese también es un dato muy importante, porque el consumo de cannabis, y lo vamos, hay trabajos y hay estudios, no uno, ni dos, ni tres, sino muchos, que demuestran que puede producir trastornos a nivel de tipo psíquico. Entonces, eso es otro tema también.
Puede ser un desencadenante, ¿no? Incluso en gente con predisposición.
Esa sería
patología dual, estamos
claro,
hablando.
Esa sería la clave. Digamos que la esquizofrenia, por ejemplo, surge cuando hay una predisposición, se supone una predisposición genética, una predisposición a padecerla. ¿Cuándo sabemos que alguien tenía esa predisposición? Pues cuando ya lo sufre. Uh-huh. De manera que, por ejemplo, el consumo de cannabis, teniendo en cuenta que el cannabis es una sustancia potencialmente muy psicotizante, pues digamos que los adolescentes podrían estar haciendo el juego de la ruleta rusa. Uno no sabe que tiene una predisposición, está consumiendo cannabis y podría terminar desencadenando una enfermedad crónica como
la esquizofrenia.
Pues un tipo de psicosis como la esquizofrenia.
Bueno, Raúl, el problema ya lo tenemos aquí, no de hoy ni de antes de ayer, sino de hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería hacer para atajar este problema?
Bueno, nosotros lo que queremos es llamar la atención fundamentalmente a los padres, pero también a otros agentes implicados, especialmente pues a los comercios que venden alcohol y muchas veces también a la propia administración, a otro tipo de instituciones. Y voy por partes. Cuando me refiero a la administración, me refiero a algunas administraciones locales, por ejemplo, que promueven fenómenos del botellón organizando espacios para ello, botellódromos, que salen las noticias a veces, nos parece una barbaridad. O prestando, como es el caso, alguna cobertura logística para que eso suceda, sobre pretexto de que es mejor organizarlo de esa forma que dejarlo a un poco a su
aire.
Y por
temas de seguridad más que de... No entrando, lo que reclamáis, me imagino, es que entren en el fondo de la cuestión, porque si se quedan nada más en vamos a confinar a los chavales aquí para que no haya problemas por riesgos de altercados, de peleas, pero claro, dejas que hagan lo que les dé la gana y estás, pues como decías, de alguna manera potenciando el que se beba.
Claro, es que el hecho de que una administración disponga ese espacio es una forma de avalarlo. Uh-huh. Y por otro lado, sin caer en demasiado tecnicismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es renunciar a la prevención y la intervención e irnos a la reducción del daño. Es sobre texto de que esto ya va a suceder porque no hay otra forma, porque no lo podemos evitar, pues entonces vamos a dotar de medios sanitarios para que si se produce algún daño, pues que lo podamos atender en el acto e in situ. A nosotros nos parece, es una barbaridad. Lo que tiene que hacer la administración, sin lugar a dudas, es disponer sus recursos para generar alternativas a ese consumo de alcohol y alternativas en las que los jóvenes se puedan divertir en condiciones de seguridad, en espacios libres de drogas, incluido el alcohol, y en compañía de sus amigos.
Es que has dicho dos cosas, yo creo que son muy importantes. Una, la alternativa. Porque ahora mismo hay muchos chavales que no se plantean que hay otra cosa para hacer, que no sea quedar con los amigos, con los colegas, y salir a beber o a tomar algo. Y luego hay otra cosa, y es que los padres, que por eso me imagino que habéis puesto el acento en ese con ese leitmotiv, con ese eslogan de la campaña, los padres muchas veces no son conscientes de lo que pueden hacer sus hijos y dicen, no, mi hijo no.
Claro, ¿no? claro. Ahí nosotros lo que nos planteamos es, los padres tienen una responsabilidad directa porque lo dice la ley, sobre su hijo menor. Entonces tienen que poder saber qué hace su hijo menor y a qué se dedica el tiempo libre, como dice la canción. Entonces, en este sentido, lo que nosotros planteamos en el spot es que no puede ser que tu hija llegue del colegio, como una niña ingenua e inocente, y se meta en su habitación, contacte por WhatsApp con sus amigos, se vista, se cambie, se pinte, se convierta en una niña distinta y se vaya a hacer botellón mientras tú preparas la cena, a lo mejor que estás muy cansado, que esa es otra cuestión de los padres hoy en día, pues en general la gente estamos muy cansados porque vivimos con mucho estrés, ponemos una película, nos acostamos y no sabemos dónde está la niña. La propia encuesta Estudes señala un dato que es significativo. ¿Qué jóvenes beben más? Aquellos que salen más y aquellos que vuelven más tarde a casa.
Que es de cajón.
Uh-huh. Sí, en principio...
Tienen más tiempo, por lo menos, para hacerlo, ¿no?
En principio es de cajón, pero también hay gente que considera que a su hijo hay que poder darle grados de libertad y responsabilidad. Y, bueno, pues a lo mejor es un planteamiento que quizá no debería pasar esa administración de los grados de libertad porque salga más tiempo y vuelva más tarde. A lo mejor hay que darle, entrenarle en el ejercicio de la responsabilidad progresivamente, pero no de ese modo, quizá.
Claro, estamos hablando de botellón, fundamentalmente estamos hablando de espacios libres donde se pueda consumir alcohol sin ningún tipo de control. Por cierto, la ley española prohíbe el consumo de alcohol, ¿no? En los más jóvenes, da igual sea en un...
Hasta los 18 años.
Hasta los 18, y digo que da igual sea que tú te hayas comprado tu botella o te hayas conseguido como sea y te pongas a beberla en un parque o donde sea, ¿no? O sea, eso está prohibido,
está prohibido en
este país. Bueno, pues yo creo que eso no se lleva a término, o sea, la ley no es efectiva o no se pone en práctica o muchas veces se mira para otro lado, ¿no? No solamente los padres, sino otras instituciones miran para otro lado, ¿no? Sin querer ver el tema del alcohol. Planteabais el tema del verano, época, no hay clases, no hay colegio, más tiempo libre, más poder salir, y entonces aumenta el consumo de alcohol, incluso es el inicio, ¿no?, en el consumo de alcohol. ¿Qué consejo le podemos dar a los padres para evitar que esto se produzca y que esto suceda?
Mira, pues a lo mejor resulta controvertido, pero lo que le pedimos a los padres y a los propios chicos es que la misma tensión, ¿no?, la misma alerta que han mantenido a lo largo del año, y en el caso de los padres el mismo control o el mismo interés por la supervisión de sus hijos, que lo mantengan en verano o incluso que lo incrementen un poco. Ocurre en los lugares de veraneo, en el camping, en la playa o en el pueblo, sobre todo en lugares, pues en el entorno rural, si es el pueblo de alguno de los padres, ¿no?, del padre o de la madre, pues que con el pretexto de que nos conocemos todos y de que todos somos familia, nos sentimos más seguros. Y claro, después de un año largo, duro, en lo laboral para los padres, en lo académico para los jóvenes, pues todo el mundo tiende a relajarse. Y el verano supone, especialmente el verano y las vacaciones de verano, supone una ventana para el inicio y el debut en el consumo de alcohol en muchísimos menores.
Yo creo que estamos en un punto también que pensamos que cuando... controlamos a nuestros hijos menores, es quitarles libertad. Yo creo que estamos también en ese concepto, y creo que en este caso no es un buen concepto. Los
claro,
más pequeños
pero ¿cómo actuar?
Necesitan...
O sea, claro, pero quien tiene hijos adolescentes
ayuda,
sabe que es
ayuda.
Complicado, ¿no? Entonces, no les quieres hacer tampoco unos marginados, porque dices, no, ellos lo que te dicen, no, es que yo quiero ir con mis amigos van a salir, yo no... ¿Cómo actuar? Porque es que el padre o la madre también se siente un poco responsable de no solamente de que su hijo esté sano, de que no beba y tal, sino de no convertirlo en un apestado social, ¿no?
Ahí está la clave. Para nosotros es fundamental que los padres se dirijan a sus hijos de forma clara, sincera y directa, explicándoles cuál es su función y su responsabilidad.
Y su miedo, incluso.
Sí, también, ¿por qué no? Si lo que hay que ser con un joven... Bueno, yo creo que entre nosotros, cualquiera con cualquiera, deberíamos ser muy honestos, muy sinceros, porque es la forma que vamos a tener siempre de confiar en el otro y de comunicarnos. Pero con un joven también. No hace falta que nos posicionemos ante nuestro hijo de una manera jerárquica o asimétrica, como si fuéramos un modelo ejemplar.
Cuando... Como los padres de antaño, ¿no?
Claro.
Que lo digo yo.
Sí, bueno, eso es más escátedra, ¿no? Y carente de argumentos. Pero, por ejemplo, algo que nosotros reclamamos, a veces conseguimos abrir el melón de hablar con nuestro hijo, ¿no? Se predispone a ello y acto seguido le contamos nuestra adolescencia, que yo no sé si eso es lo más ejemplar que nos ha pasado. Pero es que, desde luego, el joven lo va a interpretar como si le estuviéramos contando una película en Cinemascope.
De la edad de piedra, claro.
En blanco y negro, y para él eso ni es vigente ni tiene ningún sentido. Quizás si nos dirigimos a él... bueno, pues en términos generales, como somos personas que nos enfrentamos a problemas y a retos todos los días. Eso que acabas de decir tú es muy importante. Todos sentimos presión de grupo, todos, absolutamente todos. El otro día nos preguntaban en otra entrevista que si las modas tienen algo que ver. Hombre, las modas tienen que ver todo. Pero, por ejemplo, nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, yo voy a poner un ejemplo mío. Yo veo cómo antes pues la gente funcionábamos normalmente y ahora entre los amigos quedas con alguien que hace tiempo que no te ves y te miran de arriba abajo para ver si has engordado o has adelgazado. Eso está imponiendo y al final hace que uno sienta hasta cierta vergüenza por haber cogido algún kilo. Pero bueno, por Dios. Entonces, si nos pasa a los mayores, ¿cómo no les va a pasar al joven? Entonces,
sí, que tienen menos armas, teóricamente, ¿no? O están menos preparados psicológicamente para luchar contra esa presión de grupo.
Y sobre todo, porque es que esa presión, tú lo has dicho muy bien, el botellón es integrador y el resistirse a él es marginalizante. Y eso es algo que nos va a costar, pero tenemos que apostar bueno, pues por darle un cambio a esa polaridad. Eso ha ocurrido con el consumo de tabaco. Ahora mismo, la persona que fuma, en cuanto alguien enciende un cigarrillo en un local que no se puede, todo el mundo le clava los ojos. Y hay gente que se lo dice al dueño y le tienen que echar o lo que sea. Hace muy pocos años nadie daba un duro por la ley que decía que no se iba a poder fumar en establecimientos. Y en ese sentido, ¿cómo se ha conseguido eso? Pues yo recuerdo que algunos establecimientos, algunos bares se declararon en rebeldía y salían en los medios de comunicación y el dueño decía, este es mi bar y aquí será lo que yo diga. Se clausuraron 3 bares y se acabó la historia. Y ahora todo el mundo respeta esa ley. Y ahora mismo el fumador está marginado con respecto al no fumador.
Has hablado de ley, has hablado de la ley antitabaco. Y hay una propuesta también de proyecto de ley en el consumo de alcohol, ¿no? Y este proyecto contempla la posibilidad de sancionar a los padres también, ¿no? ¿Qué te parece? Si vamos bien, vamos mal, por buen camino.
Pues yo voy a sorprender a la audiencia. Yo creo que eso ya se hacía, pero de otra manera. Por ejemplo, cuando se imponían sanciones, y se imponen, claro que se imponen, sanciones a menores, pues, o a jóvenes, o a mayores de edad, porque tienen cannabis, poseen cannabis, ¿no? Se les hace un registro y ven que tienen cannabis o que están bebiendo en la vía pública, se les impone una sanción y se les imponía una sanción económica que, como eran menores de edad, pues tenían que responder a sus padres. De alguna manera era una sanción indirecta. Ahora, ¿qué pretendemos con esto? En el proyecto de ley, ¿qué se pretende? Pues suponemos que básicamente llamar la atención sobre la responsabilidad que tienen los padres. Y repetimos una vez más, o sea, lo que no puede ser es que tu hijo tenga 2 incidentes de emergencia sanitaria y tú pretendas que eso no tiene nada que ver contigo. Eso es imposible. Entonces, los padres tienen que poder ejercer, y si eso implica que se les marca con una sanción...
Incidencia sanitaria, que queda así como muy eufemístico, pero estamos hablando de coma etílico.
Coma etílico o una incidencia en la que viene la urgencia y te tiene que atender en el lugar o desplazarte a un hospital, da igual, que tiene que ir a la urgencia.
Sí, porque no se tienen en pie algunos chavales que se han bebido
coma etílico.
Todo.
Porque se beben...
Sí, lo acabo de decir.
Sí, porque se bebe en modo de atracón y porque además estamos abandonando los hábitos de consumo de alcohol que están regulados culturalmente entre nuestros hábitos.
Sí, que una cosa es tomarse una caña entre adultos y otra cosa. Lo que pasa que es verdad que sí que somos, en general, una sociedad que celebramos todo con alcohol. Y luego es muy complicado decirles a los chavales no bebas mientras tú estás tomándote una caña, te estás bebiendo un vino o estás abriendo una botella de champán para celebrar algo bueno.
Interesante también. Eso es lo que nosotros llamamos el dilema del modelado, que hace que algunos padres, ¿no?, que son modelo para su hijo, digan, pero bueno, ¿cómo le voy a decir yo a este chico que no beba si lo hago yo? O peor, esto sí que es perverso. ¿Cómo le voy a decir yo que no beba a los 14 años y es justo cuando empecé a beber yo? Y mi padre y mi abuelo. Bueno, pues porque no es correcto. Punto.
Pues mira, Raúl, te lo voy a poner difícil, pero tienes exactamente un minuto menos, porque a las 11 hay que despedir, hay que dar paso al informativo, para que des un consejo de oro a los padres que nos puedan estar escuchando y que sea útil, ¿no?, para un poco intentar atajar ese problema con sus hijos.
Que hablen con sus hijos y que lo que hacen bien durante el año, que la mayoría de los padres lo hacen muy bien todo el año en las ciudades, que no dejen de hacerlo en verano, por favor. Fundamental.
Pues nada, clarísimo, Luis, ¿no? ¿Abundar con algo?
No, totalmente de acuerdo con Raúl, y que esto no es un problema nuevo, que es un problema de ya de muchos, muchos años, y cuando hablo de muchos años hablo de décadas, pero que tenemos que ser imaginativos y todos tenemos que poner de nuestra parte para atajar este problema.
Pues Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual Patología Dual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá ese consejo lo aplique mucha gente y se acuerde de ti cuando lo haga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Luis, ¿mañana más?
Sí, mañana, ya sabes, amenazo con volver.
Lo sé, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora arranca una manifestación convocada por Comisiones Obreras para exigir la igualdad salarial en la plantilla del 010 Línea Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 30 de abril. También protestan por unas condiciones laborales precarias. La manifestación va a partir desde la Oficina de Atención al Ciudadano de Línea Madrid, en la calle Julián Camarillo, y va a llegar hasta la sede de la empresa adjudicataria Ferrovial Servicios, en el número 44 de la calle Albarracín, donde habrá una concentración. José Altea es portavoz de Comisiones Obreras 010 Línea Madrid.
que se lleve a cabo la equiparación salarial de toda la plantilla que conforma el 010 Línea Madrid, que finalice la desigualdad dentro de lo que es las tareas organizativas y haya un plus de disponibilidad para aquellas personas que desarrollan su trabajo festivos y fines de semana los 365 días del año en el 010 y que se acabe en este caso con cualquier incumplimiento tanto del pliego de condiciones actual dentro de este servicio como en materia de salud laboral.
Una senda ecológica unirá Alcorcón con la Casa de Campo y Pozuelo. Pasará por la zona de los Retamares, un antiguo campo de tiro militar de 1.200 hectáreas de terreno. Y también están en el área los solares del municipio de Alcorcón, donde en su día se planteó que se podría instalar el proyecto de Eurovegas.
La intención es abrir un pasillo ambiental en el sur de la capital y conectar la Casa de Campo con el Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama. El Gobierno regional da por hecha la iniciativa y explica que las negociaciones con el Ministerio de Defensa, propietario de gran parte de los terrenos afectados, están ya muy avanzadas.
El Sindicato de Enfermería de Madrid, SATSE, ha denunciado que en al menos una veintena de centros de salud y en varios hospitales de la región se están registrando temperaturas superiores a los 30 grados, lo que está complicando, dicen, la asistencia y la confortabilidad de los usuarios. Y es que explican desde SATSE que una temperatura interior que se acerque a los 30 grados es perjudicial, tanto para los profesionales como para los usuarios. Verónica Díaz Sánchez es responsable de salud laboral de este sindicato.
Hemos constatado de que las temperaturas son por encima de 30 grados. Cuando hay normativa al respecto, hay un real decreto de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el que se habla de que establece que las temperaturas pues no pueden rondar más allá de los 25 grados, por ejemplo, en actividades ligeras, como puede ser el caso de, por ejemplo, un gimnasio de rehabilitación.
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este lunes a la conocida como estafadora de los VIPs por timar a un amigo para una inversión simulando una solvencia profesional y empresarial.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita 5 años de prisión por un delito de estafa, así como una indemnización de 58.000 euros. La presunta estafadora ingresó el pasado domingo en prisión tras ser detenida días antes. Había sido condenada a 1 año y medio de cárcel por estafar al exfutbolista Mariano Pernia.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad afgana por provocar más de 20 incendios en contenedores de residuos en el distrito de Chamartín y realizar pintadas en el suburbano de Madrid en las que ensalzaba a grupos terroristas. La investigación se inició a finales del mes de marzo. Escuchamos a un portavoz de la policía.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de nacionalidad afgana por provocar más de 20 incendios en contenedores de residuos y realizar pintadas en el suburbano de Madrid. Varios de los incendios llegaron a afectar a vehículos particulares y propiedades privadas. Los agentes constataron con las pesquisas practicadas que se trataba de acciones que estaban siendo provocadas de forma intencionada por un solo individuo. En algunos de los sucesos, al tratarse de contenedores de gran tamaño, el fuego adquiría tal virulencia que resultaron afectados vehículos de particulares aparcados en las proximidades.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Antonio Ayuso, buenos días.
Buenos días. Reabierta la M40 a la altura de Valdemarín, en donde un accidente sigue provocando 3 kilómetros de retenciones hacia la A1 y otros 6 por efecto Mirón en sentido a la A6. Además, otro alcance en la A4 en Pinto genera 7 kilómetros de tráfico lento hasta llegar a Valdemoro en dirección a la capital. Dificultades de entrada también en la A6 en el Plantío y complicaciones de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid.
¿Y cómo se circula por el interior de la ciudad? Ayuntamiento Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Tráfico sin mayores dificultades a esta hora en la ciudad. Un carril cortado en la Plaza de Cristo Rey en sentido salida provoca algunas retenciones en esa zona. También en Gran Vía una circulación muy lenta debido a las obras. Sugerimos el uso de transporte público. De 11 a 2 y 30 de esta mañana está prevista una manifestación de comisiones obreras por la calle Juan Caramillo hasta Albarracín. Hoy continúan las obras de asfalto en los distritos de Salamanca y Carabanchel.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Continúan escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Torno.
Buenos Días Madrid Verano con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues entre chapuzón y chapuzón de estos de mentira, de los que nos pone Juanjo, para animarnos un poco y refrescarnos la mañana, vamos contándoles otras cositas. 11 y 6 minutos exactamente de la mañana y nos vamos al instituto. No hay clase, afortunadamente para los chavales, pero sí se pueden conocer algunos de los institutos que tenemos en María y algunos que son auténticas joyas, son institutos históricos. Y se conoce también la historia a través de ellos. Han pasado además grandes personajes por ahí y desde hoy y hasta el jueves se pueden visitar. No sé a cuál se ha ido Gloria Talavera. ¿Cuál has elegido, Gloria? Buenos días.
Mira, he elegido Isabel la Católica, aquí en pleno Retiro, con unas instalaciones históricas y además con, decíamos, un entorno privilegiado. Por aquí pasaron, como decías, ilustres personas que se formaron aquí en un instituto que además en los inicios del siglo XX quería modernizar la enseñanza secundaria. Estamos además con una de las organizadoras de estas jornadas que por primera vez se celebran en Madrid. Encarnación Martínez Alfaro es catedrática de Geografía e Historia y ha sido además la responsable de la recuperación del archivo y de la biblioteca histórica de este lugar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos encanta recorrer un lugar con tanta historia. Vaya privilegio el de estudiar aquí, el que tienen ahora los 2.000 alumnos que vienen aquí a este instituto, que en la actualidad además es bilingüe en alemán, y a los que se iniciaron en los principios del siglo XX, ¿no?
Sí, es un entorno privilegiado heredado del Instituto Escuela, que siguiendo las teorías pedagógicas en boga en aquella época, quería que los alumnos estuvieran en contacto con la naturaleza para posibilitar su formación integral, no solamente intelectual, sino también física, y realizasen aquí también prácticas de agricultura, biología, etcétera. Estamos muy satisfechos de nuestro entorno que seguimos utilizando en ese sentido.
Tenemos que recordar que en Madrid hay 6 centros de estas características, institutos históricos: el Ramiro de Maeztu, el Cervantes, el Lope de Vega, el Cardenal Cisneros, el San Isidro y el Isabel la Católica, todos ellos con características similares, ¿no? ¿Qué tiene que tener un instituto para que sea histórico?
Se consideran institutos históricos aquellos que iniciaron su andadura antes de 1936 y, por tanto, tienen un patrimonio singular en cuanto a archivo, biblioteca y material científico de los laboratorios. Luego, además, pueden tener otros elementos, pues grabados o pinturas o instalaciones botánicas o meteorológicas antiguas, pero fundamentalmente los primeros elementos que he mencionado.
¿Qué personajes históricos pasaron por aquí?
Bueno, cuando fue Instituto Escuela, los personajes más, los hijos de los personajes más influyentes de la época en el plano científico y en el intelectual. Estuvieron, por ejemplo, los hijos de José de Ortega y Gasset, estuvieron los de Eugenio Dors, de Gonzalo Menéndez Pidal, de Américo Castro, estudió Julio Caro Baroja y los hijos de científicos como Blas Cabrera, Enrique Moles o Juan Negrín, que también saben que fue luego después político y presidente de la Segunda República en la época de la guerra.
Y entonces se daba mucha importancia, decíamos, a los idiomas, algo que era una novedad también en nuestro país. Estamos hablando de los inicios del siglo XX. En la actualidad, decíamos, es un instituto bilingüe en alemán. Y decíamos que nuestra invitada ha sido la encargada también de recuperar todo ese archivo, la biblioteca histórica. Se habrán encontrado cosas muy curiosas. Habrá sido un difícil trabajo.
Bueno, un trabajo difícil pero apasionante, la verdad, porque las cosas que encontrábamos eran absolutamente satisfactorias y sorprendentes. Nos hemos encontrado pues que hay gran parte de los libros de clase que se utilizaban en el Instituto Escuela eran en francés, porque se supone que los contenidos y la metodología estaban más avanzados en los libros europeos, y como estudiaban.
Pues parece que tenemos algún problema, se nos ha ido la conexión con Gloria Talavera, que estaba, ya saben, en ese instituto de Isabel la Católica, en el Retiro, que forma parte de todos los institutos que se pueden visitar estos días, desde hoy y hasta el próximo jueves, que, bueno, pues seguro que tienen algunos cerca que les llama curiosidad, que les provoca curiosidad por cómo es, quién ha pasado por ahí, pues tienen la oportunidad. Son las 11 y 11 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Doce minutos pasan de las 11 de la mañana y está ya con nosotros Serafín Giraldo, ya saben que es portavoz de la Unión Federal de Policía y que con él hablamos también de muchas cosas y nos enteramos y le preguntamos, porque hay veces que uno tiene dudas. Serafín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo te quería preguntar, antes de otros asuntos que vamos a tocar, por el tema de la manada, el Guardia Civil, vamos a ponerlo
sí,
un poco en antecedentes, el Guardia Civil, a quien se les había retirado el pasaporte,
sí,
porque una de las instrucciones del juez, una de las decisiones del juez cuando les concedió esa libertad provisional ha sido,
sí,
que no puedan salir del territorio nacional, va a una comisaría e intenta hacerse el pasaporte.
Sí, es además muy sencillo, muy fácil de explicar. Fíjate, esta persona, como muy bien has dicho, no puede ni salir de España ni tener pasaporte. Entonces este señor dice que no lo encuentra, pero se persona en una comisaría interesándose por su pasaporte. Y este es el grave error que cometió. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Pues no lo sé.
Porque tiene abogados, ¿no?
Efectivamente.
Y hay un juez que le tutela en este caso.
Claro, esa es la idea. Porque quería sacar un pasaporte, tampoco lo sé, pero sí que tiene que responderlo ante un juez. Es decir, usted tiene, como muy bien has dicho, un abogado para preguntar qué hace si no encuentra su pasaporte. Tiene usted el juzgado para preguntar qué hace si no encuentra su pasaporte. Lo que no tiene usted es una comisaría donde precisamente se expiden pasaportes para preguntar por su pasaporte.
Porque
eso
además
es lógico.
Él no tiene derecho a tener pasaporte.
Efectivamente, es que él no tiene derecho a tener pasaporte. Él dice que no lo encontraba y demás. Al final lo tiene caducado, es cierto que lo tiene caducado. Pero vamos a ver, es que ya nadie se fía de él. Yo por lo menos no me fío. Y el compañero de que estaba haciendo los pasaportes tampoco. Y entonces lo único que hace es lo que tenemos que hacer, cumplir con la ley. Mire usted, aquí hay un señor que viene a interesarse por su pasaporte. Y este señor es precisamente Guardia Civil de la Manada. Con lo cual, vaya usted al juez y explíquele qué hace usted en una comisaría. Voy a poner la palabra interesándose por su pasaporte.
Serafín, los compañeros del cuerpo de policía que tuvieron que atender a este señor, a Guerrero, con la petición de hacer el pasaporte, me imagino que el sistema,
claro,
informático les dará un aviso de que ese pasaporte no puede ser entregado.
Efectivamente, la base de datos indica que esta persona no puede tener el pasaporte. Y lógicamente, pues este señor, aparte que se encontraba caducado, también nos salió nuestra base de datos. Por eso no sabíamos a qué se presentó en comisaría. ¿Qué narices hace este señor en comisaría? Cuando tiene un abogado para resolverle sus cuestiones legales. Cuando tiene un juzgado para resolverle sus cuestiones legales. Por tanto, es el juez el que tiene que decidir si estaba en comisaría para sacarse un pasaporte o si estaba en comisaría, perdóname la expresión, que Dios me perdone, porque es tonto. Es el juez quien lo tiene que decidir. El juez ya nos ha requerido a los compañeros que la atendieron, ha requerido la cita previa que tenía, ha requerido saber quién había pedido esa cita previa. Con lo cual este señor se ha vuelto a meter en otro problema porque él ha querido.
¿Y qué consecuencia podría tener esta acción?
La vuelta a prisión. sin duda alguna, la vuelta a prisión. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de fuga. Porque si efectivamente estaba, que yo no lo sé, pero desde luego allí estaba, estaba en comisaría para sacarse un pasaporte, pues hay un riesgo de fuga. Con lo cual, la ley de enjuiciamiento criminal dice que esta persona debe permanecer en prisión en caso de que exista riesgo de fuga. Ahora mismo hay un artículo 505 que es el que tiene que decidir, o por el que tiene que decidir un juez, si estaba en comisaría para sacarse un pasaporte o si estaba en comisaría para preguntar por su situación jurídica.
Lo que decías tú, y mal emplea la expresión, pero vamos, que es muy gráfica. O es tonto o se lo hace.
O se lo hace, una de dos. Pero eso, claro, un policía no lo debe decidir. Lo tiene que decidir un juez. Por tanto, el juez lo escuchará él en audiencia, escuchará a mis compañeros, pedirá las pruebas oportunas y decidirá si quería sacarse un pasaporte o no quería sacarse un pasaporte, si quería huir de territorio español o no quería huir de territorio español. Al final es un juez que lo tiene que decidir. Pero quede claro una cosa, no es el lugar apropiado para preguntar por su situación jurídica ni para preguntar por su pasaporte. Es que él tiene un abogado, claro que le puede preguntar por su situación jurídica, y tiene un juzgado al que le puede preguntar por su situación jurídica. Desde luego, lo último que puede hacer, y más siendo, como él dice, guardia civil y teniendo ciertos conocimientos jurídicos, lo que no se puede presentar en una comisaría, precisamente donde se expiden los pasaportes.
Claro, pero además es que yo me imagino que cuando el juez decretó la libertad provisional con esa serie de medidas cautelares, le pediría que depositara su pasaporte en el juzgado o donde sea.
En el juzgado, efectivamente, o se lo dé a su abogado.
Y el otro diría, pues mire, no sé dónde lo tengo, y ya ahí le podrían dar la instrucción.
Efectivamente, o ir a juzgado, al juzgado, que es precisamente quien le requiere el pasaporte. Mire usted, no tengo el pasaporte porque no lo encuentro. El juzgado requeriría a la Policía Nacional y le diría por su situación. La Policía Nacional le diríamos, oiga, mire usted, lo tiene caducado. Y dice, pues olvídese, efectivamente. Pero no, hombre, no vaya a la Policía Nacional, que es donde se expiden los pasaportes. Es que yo lo veo muy ilógico todo. Y veo, pues, que un juez le va a tocar decidir, y le va a tocar decidir, pues, porque este señor o ha metido la pata o es más listo que nosotros.
E intenta, o quiere serlo,
efectivamente.
¿Y eso cuándo lo sabríamos?
Pues el día 5 hemos visto aquí que tiene convocada. Oye, que estamos a 2, ¿verdad?
A 2.
Pues en 3 días sabremos si este señor vuelve a prisión por una desobediencia a la autoridad judicial. Al fin y al cabo, está incumpliendo una de las medidas que le fueron acordadas, que le fueron dispuestas por el juez. Está incumpliendo una medida y, pues, posiblemente pueda terminar en la cárcel otra vez. En prisión preventiva hasta
pues
que salga.
Pues lo sabremos el jueves.
Efectivamente.
Así que estaremos pendientes para darlo a conocer.
El jueves sabremos si es inocente o es demasiado inocente.
Bueno, Serafín, otras cosas, quedan días todavía para el jueves, pero siguen pasando, y algunas no solamente tienen que ver con sucesos, tienen que ver con lo que son compañeros tuyos, porque
sí.
Yo creo que de la persona que nos vas a hablar, de Rafael, es compañero, aunque ahora mismo esté fuera del cuerpo, y quiero que nos cuente la historia.
Rafael no es un compañero especial, hay que ponerle la palabra especial detrás, es un compañero entrañable. Toda la policía, la verdad, tiene un concepto de él impresionante. Es difícil que 70.000 personas nos pongamos de acuerdo, pero la verdad es que...
Y difícil que os equivoquéis todos.
Y difícil que nos equivoquemos todos, sí, efectivamente. Rafael tuvo la desgracia de tener un accidente de moto. Y tiene la valentía y el coraje de, a pesar de tener ese accidente de moto y un problema físico, eso es evidente, porque tiene amputada una pierna, pues quiere seguir trabajando. No quiere estar en casa recibiendo una pensión de jubilación. Quiere
seguir... la situación actual, ¿no? En la que está.
Efectivamente. Entonces quiere seguir trabajando y quiere echarle el coraje que se le presume por ser policía y que él lo ha demostrado. Y quiere volver a la policía y quiere volver a ayudarnos a desempeñar nuestra labor. La ley de personal dice que sí que se puede desarrollar actividades dentro de la policía de acuerdo con las condiciones físicas de una persona, psicofísicas de una persona. Y yo también entiendo y respeto la opinión de Rafael. Posiblemente yo me fuera a mi pueblo tranquilamente a plantar lechugas, pero él no, él es un valiente. Y quiere seguir trabajando, y la ley no se lo impide. ¿Quién sí se lo impide? La administración, que le ha dicho que no, que se tiene que quedar en su casa. Y fíjate la necesidad de policías que tenemos, la cantidad de labores que puede desarrollar dentro de la policía.
Y con perdón, mejor que se pague por un trabajo en cualquier circunstancia, ahora que nos cuente Rafa lo suyo,
sí.
Pero antes que pague la seguridad social.
Efectivamente,
¿no?
Si es que a veces vale más un policía como Rafael que 100 que no tengan ganas de trabajar. Es que Rafael lo que le sobra son ganas de trabajar. Y yo entiendo, y él nos lo explicará, que puede desarrollar prácticamente cualquier cualquier función dentro de la policía, porque él se desarrolla, se desenvuelve con total normalidad y desde luego empeño y coraje le sobran, que es lo que se necesita en esta profesión.
Rafael.
Hola, sí, buenos días.
Estás ahí, buenos días, Rafael Prieto.
Buenos días.
Bueno, nos ha contado Serafín la historia. La verdad es que tiene poca lógica, ¿no?, que no te dejen reincorporarte, porque yo me imagino que un policía o que los policías no solamente están patrullando en la calle, no solamente están jugándose el tipo físicamente, hay otras labores que hacen los policías que tú podrías cumplir perfectamente.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, con la nueva ley de personal, esta ley pues lo ampara el reubicar para ese aprovechamiento y a modo de optimizar los recursos humanos que tiene el cuerpo y, por supuesto, en un catálogo que tenemos de trabajo muy amplio y pues, desempeñar 1.000 puestos de trabajo dentro de comisaría que indefectiblemente pues tienen que ser desempeñados por personas policías y que no tienen ningún tipo de contacto con delincuentes ni ningún tipo de peligrosidad.
¿Tú cuando solicitaste que te readmitieran, digamos, volver a pasar al cuerpo?
Pues aunque parezca un poco así de locura, justo al año después del accidente, yo me di, o sea, entrené mucho, me di mucha caña y justo cuando hice un año pedí ya mi incorporación y vamos.
¿Esto cuándo fue?
En 2016, en octubre de 2016.
¿Y qué te dijeron?
Pues ellos no salían de su asombro y lo primero que me dijeron que me esperase, que me tenía que ver otra vez al tribunal, que tranquilo, como que diciendo que no hay prisa, tú tranquilo. Y yo diciendo, pues es que yo ya estoy apto y activo para empezar ya, que me reubicáis y empiezo ya a funcionar. Y lo que me dijeron eso, que me esperase para que me volviera a ver el tribunal y demás, o sea, que como diciendo que no sabía ni qué hacer en ese momento conmigo todavía.
Sí, porque no debe ser lo lógico, ¿eh? No debe pasar
claro,
eso a menudo.
No, de hecho mi propio médico, mi traumatólogo, cuando yo le dije, si yo ya estoy bien, me hizo las pruebas, sí, está estupendo, pues dame ya el alta, pero bueno, eres de los primeros que me piden el alta. Digo, si es que si estoy bien, ¿por qué voy a estar aquí viviendo del cuento? Venga, que yo quiero ya funcionar.
Rafael, un orgullo ahora mismo estar aquí.
Muchísimas
contigo
gracias,
y compartiendo mesa, compartiendo micrófono, la verdad. Y como policía me siento orgulloso. Tú has desarrollado, ¿verdad?, tu vida normal. O sea, tu vida es sencillamente normal. Lo que pasa es que no sé por qué en la policía te ponen
¿sí?,
pegas para desarrollar una función que tu vida tampoco ha cambiado mucho, ¿no?
No, efectivamente. Yo me levanto y es como el que se levanta por la mañana y no ve traer un burro y se pone su gafa. Yo me levanto, me pongo mi prótesis y hago todo lo que yo hacía normalmente. Voy para arriba, para abajo, mi gimnasio, mi deporte, muy activo, todo el día funcionando y gracias a Dios, como yo muevo sin límites, yo intento eso.
Y he visto por ahí unas fotos de una boda y cosas de esas, ¿no? Por ahí, en el Facebook que te sigo además.
Sí.
Luego, tu vida es sencillamente normal.
Totalmente.
Yo le he preguntado, que le he preguntado yo a Serafín cuando me estaba contando la historia, digo, pero tan sobraos estáis en la policía de personal que pide a alguien que controla a un buen agente y tal, volver a entrar y le dicen que no, ¿tan sobraos vais de personal?
Sí, pues no. O sea, es más, estamos bajo mínimo. Las comisarías bajo mínimo, los compañeros doblando turnos, muy mal, y es como se dice, coño, para alguien que quiere, que puede, que está más que formado, y decirle que no, que prefiere no, quédate cobrando y como se dice aquí, para vivir el cuento. Es respetable el que le guste eso, pero el que de verdad siente su profesión, su vocación y quiere seguir, y habiendo puesto porque me dice que no.
Desde luego a ti ganas y vocación te sobra. Muchas veces se preguntan en procesos selectivos a ver la vocación que tienes. Desde luego tú no necesitas demostrarla. Prefieres estar trabajando a estar en casa en plan jubilado. ¿Dónde te gustaría ir?
Pues dentro de comisaría hay muchísimos puestos, pero y de hecho yo en mis 11 años de carrera el 90% lo he hecho en la calle. Pero dentro de comisaría, un sitio que me gustaría mucho y que yo creo que lo podemos enfocar muy bien en el tema de participación ciudadana, me gustaría mucho. De hecho, yo he dado varias charlas y me gusta mucho ese tema para concienciar de todo lo que hoy en día hay, ya no solo del tema de drogas, de bullying, de accidentes de tráfico, yo creo que ahí puedo hacer muy buena labor y me gustaría.
Y seguro que los compañeros de participación ciudadana de tu ciudad lo agradecerían, porque imagino que estarán En Ascuas estarán con poco personal, ¿verdad?
Sí, totalmente. Aquí en mi ciudad, verdad que la comisaría brilla por su esencia. Los compañeros, porque están escasos de personal.
¿Queda algún tipo de recurso jurídico, hablo?
Pues tengo el último presentado contra la Secretaría de Estado, que por cierto todavía no me han contestado, y independientemente también estoy vía judicial, que de hecho en octubre, el 18 de octubre, si no recuerdo mal, según me dijo mi abogada, tengo el juicio hoy en Madrid por el contencioso, y bueno, aquí como se decía, poquito a poco, despacito pero con buena letra.
Es alucinante. Yo de verdad, ojalá ganes ese recurso, porque gente con ganas de trabajar sí. No abunda, vamos, con ganas de trabajar sí, tampoco quiero ser yo decir que no hay gente con ganas de trabajar,
sí,
pero
supuesto.
Me refiero que mucha gente que a lo mejor está buscando el tener una seguridad económica el resto de su vida y tú quieres, pues eso, trabajar y desempeñar sí. Un trabajo con vocación, evidentemente, y para el que te has formado.
Desde aquí lo que podemos hacer es denunciar tu situación y desde luego hacernos eco de lo que te está pasando y publicitar lo que te está pasando. Una persona, y eso es así de sencillo, una persona en condiciones y que desea trabajar y la administración le impide trabajar. Le impide trabajar y hay necesidad de trabajo. Es decir, la Policía Nacional necesita gente con vocación como tú para desarrollar las funciones. Claro. Y una de ellas es la que acabas de decir. Pero no lo sé. Parece ser que la administración, pues sí, en este caso el Ministerio de Interior, no se da por aludido. Lo seguiremos denunciando.
Bueno, a ver si entran en razón también. Vamos a darle un margen
a
la esperanza,
margen,
¿no?
Sí.
Y a la cordura.
Pues, aquí vamos a seguir. Como me han dicho muchos, dice, eres como un salmonete que va contra corriente. Y digo, pues aquí voy a seguir y hasta que no llegue al final no voy a parar.
Salmonete no, salmonazo.
Salmonazo, sí.
Rafa, que mucha suerte, que vaya muy bien y que te podamos escuchar y ver en una comisaría pronto.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti.
Un abrazo,
venga,
compañero.
Un abrazo, buenos días.
Pues sí, a ver si efectivamente teníamos suerte. Y además es que falta hace, porque,
sí.
Por ejemplo, ahora además que llega el verano y que empiezan a subir cierto tipo de delitos, pues por eso te preguntaba yo, tan sobrados vais, que se puede prescindir de un tío con vocación, con ganas de currar, con, no sé,
pues mira,
con formación.
Fíjate, para coger las denuncias, tremenda cantidad de denuncias que nos llegan aquí en Madrid a diario por robos con fuerza, sí que podría estar más que cualificado Rafael, mi compañero. Hablamos de la campaña del verano ahora mismo, ¿verdad? Es por lo que me preguntas.
Sí.
Pues fíjate, llevamos...
Si sigue existiendo esa campaña del verano, que se incrementan los robos en viviendas...
Sí. Llevamos ahora mismo una media, asústate, 38 denuncias por robo en Madrid. 3.375, se dice bien, casi 3.500 denuncias redondeando en toda la región en los primeros meses del año.
O sea, que lo de los 38 que dices es por día.
Es por día, sí.
Qué barbaridad.
O sea, 38 robos por día, o sea, es increíble. El 60% de ellos se deben a las mafias, a profesionales. Son las mafias del este, búlgaros, rumanos, georgianos. Sobre todo, mayor incidencia de los georgianos. Y el modus operandi es sencillo. Además, lo hacen y son profesionales de ello. En primer lugar, unas pequeñas pesquisas para saber si el piso está o no está ocupado. Y es aquí donde podemos poner algún tipo de previsión. Y luego utilizar cualquier técnica para romper la puerta. Hablamos del bumping, hablamos de un ataque directo a la cerradura y hablamos de cualquier medio, incluso rompiendo la propia puerta o por escalo, por las ventanas. Ellos, una vez dentro del edificio, una vez dentro del piso, una vez dentro de la casa, pues sustraen todos los objetos de valor y, en definitiva, pues hacen el verano, hacen su agosto. Y vuelvo a repetir, Madrid es una de las ciudades con mayor problema por esta actividad delictiva.
Madre mía. Oye, y además decías que si están ocupadas o no, ¿cómo hacer? ¿Cómo se puede evitar el ser presa de estas mafias?
Mira, puedo dar o podemos dar unos consejos. Los consejos lo único que van a hacer es, como yo digo, el efecto pitón. Muchas veces pones una pitón en tu coche o en tu moto y lo único que haces es que se la roben al vecino. Pero bueno, sí que es cierto que en este sentido sí que podemos dar una serie de consejos, porque ellos no lo van a dejar de hacer. Me decía un profesional de esto que cuando quieren entrar a una casa van a entrar, hagas lo que hagas, y
hombre,
eso es cierto.
Es verdad que si quieren entrar en una en concreto porque estén buscando algo, lo van a hacer, pero si lo que quieren es llevarse algo, evidentemente entrarán donde más fácil lo tengan.
Efectivamente. Lo que tenemos que hacer entonces es dar sensación de habitada, es decir, que nuestra casa no parezca deshabitada. Bien, es verdad que nos vamos de vacaciones, pero podemos poner ciertos indicios para hacer pensar a nuestros delincuentes que nuestra casa está habitada. Voy a empezar por el exterior. Generalmente los buzones siempre se nos llenan de correspondencia en verano, pues podemos hablar con algún vecino y decirle
para que vaya retirando las cartas,
¿no? Las guarde y demás. El felpudo, fíjate, algo tan sencillo como el felpudo, que muchas veces cuando limpian lo dejan apoyado en la puerta o lo dejan apoyado.
Y si lo ven ahí es una muestra de aquí no pasa nadie.
Aquí no pasa nadie, efectivamente. Hay un también, ellos se buscan un cuidado o unas marcas, ellos ponen unas marcas, unos pequeños, voy a decir, plásticos que colocan en la puerta de la...
Para ver si se abre o no.
Si se abre o no se abre también. Es sencillamente hablar con un vecino y decir que todas estas pequeñas indicios que del exterior del edificio, pues los vigile un poquillo, un vecino con el que nos llevemos bien. El interior, pues no podemos cerrar a galicanto, dejar las ventanas a medio abrir. Incluso hay unos temporizadores, fíjate, de las luces, unos temporizadores para las radio, para la televisión, que pueden, bueno, pues hacer encender la televisión durante un tiempo del día, durante la noche.
Dar una sensación de que hay alguien dentro de la casa.
Y valen 10-15 euros, ¿eh? Valen en cualquier establecimiento 10-15 euros. Todo esto se viene abajo, lo tengo que decir, si sencillamente tocan el timbre y no contesta nadie. O se viene abajo si miran, que ya lo han hecho, los gastos de contador, si el contador circula
hasta
o no circula.
Ahí llegan.
Hasta ahí llegan, sí. Tienen un control, la verdad, son verdaderos profesionales. Pero bueno, sí que podemos.
Y hay más, Serafín, más robos, da la sensación, en chalets, por ejemplo, tanto en viviendas unifamiliares como en chalets, o también en pisos, ¿ocurre?
Sí, en todos los lados, en pisos también se están empezando a detectar. Sí que es verdad que los chalets son muchísimo más profesionales. Pero también, ¿por qué? Porque tienen unas medidas de seguridad mucho mayores. Pero también el que no es tan profesional, pues se dedica a los pisos. El mundo de la delincuencia, pues prácticamente cubre todos los ámbitos. Y es cierto, en los pisos también hay escaladores, verdaderos escaladores, que incluso con gente dentro, con gente durmiendo, escalan. En verano también dejamos las ventanas abiertas por el tema del calor. Escalan e incluso con gente durmiendo dentro, pues se detecta que se han producido este tipo de robos. Sí que es cierto que en los pisos suelen ser, bueno, pues gente menos profesional, por decirlo de alguna manera, no tiene en cuenta las medidas de seguridad, que siempre son menores, y en los chalés, pues las medidas de seguridad son bastante mayores y son bastante más profesionales. El botín también es mucho mayor. En definitiva, últimamente, y te vuelvo a hablar de dos operaciones, fíjate, de diferentes. Una es la operación TACA, cuatro georgianos que se hospedaban en un hotel de Malasaña. Estos se dedicaban a los pisos de aquí de Madrid. Y otra operación, la operación Penta, que sí, se dedicaban más a los chalés, como muy bien dices. Eran personas también georgianas, de 23 a 32 años, gran cantidad de relojes, gran cantidad de dinero. Hay que tener en cuenta que estas organizaciones...
Porque van a por eso, joyas y dinero,
joyas,
¿no?
Y fundamentalmente. Dinero, sí. Y luego lo exportan entre comillas, lo envían hacia el exterior, hacia el grandes capos de la mafia, que son los que verdaderamente se nutren de este tipo de delito. Capos de la mafia que se hallan sobre todo en Georgia, en Rusia, en los países del este.
Uh-huh. Oye, una cosa, nos quedan un par de minutos, pero sigue habiendo carreras. Es que parece mentira, porque lo llevamos contando muchísimo tiempo, sí, que nadie haga nada para evitar esas carreras ilegales en el entorno del Wanda Metropolitano.
En el ensanche de Vallecas, en el Wanda, como muy bien has dicho, es donde se están empezando a detectar. Fíjate que el Wanda reúne todas las condiciones para realizar este tipo de apuestas.
Son parking amplísimos, que están vacíos los días que no hay partido, es decir, un montón de días al mes.
Claro, y luego fácil salida hacia la M40... facilidades de huida, los son generalmente del ámbito delincuencial, son delincuentes que luego se convierten en aluniceros y ahí es donde realizan sus prácticas y demás, y ven que atraen a mucho público, porque realmente esto atrae a mucho público, ven que pueden sacarse un dinero con las apuestas y realizan este tipo de apuestas ilegales. Es muy difícil la prevención, siempre me dicen, Serafín, si sabéis dónde está, ¿por qué narices no lo prevéis? Pues mira, es muy sencillo, porque tienen varios puntos. Uno de ellos, y últimamente está de moda, es el Wanda. También está la zona de Valdebebas, también está la zona del ensanche Vallecas. En definitiva, vamos a un lado y se colocan en otro. Ellos tienen sus propios puntos de vigilancia y se conciertan a través de redes sociales, igual que conciertan, se desconciertan, por decirlo de alguna manera, entre comillas. En definitiva, es difícil prever este tipo de actividad delictiva, que son las carreras ilegales. Generalmente estos coches son coches de alta gama, en algunos casos robados, y sencillamente, vuelvo a incidir, proceden del mundo delincuencial. Difícil difícil, prevención, y vuelvo a repetir, en Madrid tiene varios puntos donde se desarrollan este tipo de actividades.
Pero estas carreras, si sabemos que se producen con frecuencia, que son además sobre todo pues más cerca del fin de semana, ¿no? A partir del jueves, una cosa así,
viernes,
¿por qué no se puede parar? Yo no lo entiendo.
Es que ellos se conciertan, vuelvo a incidir, a través de redes sociales. Ellos controlan mucho a la Policía Municipal, a la Policía Nacional en este caso. Cuando digo controlarla,
La evitan,
efectivamente. Igual que conciertan en un lado, conciertan en otro. Y a veces detectamos que en una red social pues están concertando una carrera en el Wanda y luego se van a Valdebebas. Es difícil, aparte de que tenemos escasos medios, nuestros coches no se pueden comparar a los suyos. Ellos también buscan lugares de fácil acceso y fácil huida. Es difícil combatir este tipo de delito. Fíjate, los bolardos es una forma de controlarlo, sí. Lo que pasa es que en algunas ciudades, descampados, en este caso de Madrid, que tiene muchísimos, pues es no podemos ir colocando bolardos en cada uno de ellos.
Ya, pero en el Wanda sí.
En el Wanda sí, evidentemente sí. Se está empezando a evitar.
Y en el Ensanche Vallecas también.
Y en el Ensanche también se está haciendo, sí.
Pues a ver si se ponen las pilas los responsables. Pues Serafín, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Te vemos prontito por aquí otra vez, ¿no?
Aquí estaremos.
¿Te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones en agosto.
De aquí a agosto ya te volvemos a ver seguro antes.
Aquí nos veremos.
Gracias.
Muy amables.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues 11:38 llega haciendo ruedas Juanma Fernández. Muy buenas.
Qué muy cara buenos más días, sonriente. Begoña.
Porque tú eres de los pocos que está contento porque no te fijas en el resultado de la selección española de fútbol, sino en otros españoles que compiten, que no hay que quitar la bandera todavía del balcón, que hay muchas razones para tenerla ahí, ¿verdad?
Y es verdad. Y es que hasta ese momento, pues la cosa iba muy bien para los españoles. Había sido una gran jornada, por lo menos en lo que al motor respecta, especialmente en motociclismo, donde hemos tenido victorias y donde hemos tenido podios en todas las categorías. En Moto3, primero, y quiero arrancar por ahí porque el madrileño Jorge Martín consiguió la pole, victoria el domingo y se ha puesto líder del campeonato en Moto3. Espectacular. Segundo fue Canet, en lo que ha sido un podio con dos pilotos españoles. En el mismo, en Assen, se ha dado fenomenal, es verdad, todo el fin de semana. En Moto2 hemos tenido también podio con Márquez y, ojo, al plato fuerte, con MotoGP, en el cual victoria 65 de Marc Márquez, 39 ya en MotoGP, impresionante, triplete español, no sucedía desde Aragón 2017, en una carrera que hasta ahora ha sido la mejor del campeonato, sin duda. 8 pilotos en un pañuelo, luchando por la victoria, hemos tenido de todo, toques entre ellos, agresividad, es verdad, bien entendida. Un duelo en esa parte final en el que mejor lo entendió, el que arriesgó en esas últimas dos vueltas, fue Marc Márquez para llevarse finalmente la victoria.
Bueno, Márquez primero, pero es que el podio entero era...
pues, español, y decíamos, es que hasta ese momento todo iba muy bien. Esto fue justo antes de la Fórmula 1. Es verdad que el duelo que vivimos en Assen fue sin duda el mejor de este año entre los pilotos. Además, tuvimos toques, yo recuerdo el de Rossi y Lorenzo a muchísima velocidad. Recuerdo el de Rins con Márquez también, Márquez con Rins nuevamente, Rossi con Dovizioso, Jorge Lorenzo que se vino atrás un poco después de ese golpe con Valentino Rossi tras ir liderando buena parte de la carrera, hacer una salida apoteósica. En fin, ha habido de todo en un gran premio en el que siempre la catedral nos deja grandes recuerdos, y no ha sido menos este fin de semana. Más líder, mucho más líder, Marc Márquez, 41 puntos ya sobre Valentino Rossi, 47 sobre Maverick Viñales.
Eso es un montón,
y Lorenzo,
¿no?,
se queda 65 puntos. Son muchos, de verdad, para gestionar un campeonato en el que Marc Márquez ha dicho este fin de semana tenía que volver a aparecer, había que jugársela, y lo hizo. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque, desde luego, en cuanto al duelo, estuvieron 8 pilotos y entre ellos todos los grandes. Apareció incluso Maverick Viñales, el cual en las últimas carreras no estaba, y aquí Yamaha sí estuvo e hizo una gran actuación también, y una de Rins superlativo con Suzuki. Como decíamos antes, podio español, ¿qué más podíamos pedir, no? Y de ahí saltamos a la Fórmula 1, no muy lejos tampoco de allí.
Una machada lo de Alonso, ¿no?
Fernando Alonso, octavo, y se convierte en el piloto con más kilómetros en la Fórmula 1. Ha superado a Michael Schumacher de récord este fin de semana. Nadie lo esperaba. Salía desde el pit lane, cambió una pieza en el monoplaza, salía desde allí, y nadie pues podía prever que la remontada sucediera, ¿no? Y más por el comportamiento que ha tenido el monoplaza, el McLaren, durante todo el fin de semana. Octavo. Qué gran posición para Fernando.
Pues no te digo que dices octavo, hombre, pues un octavo, pero es que si sabes lo que ha tenido que remontar, ¿cuántos puestos remontó?
Pues fíjate, salía desde el final de la parrilla hasta 12. El octavo, pues una remontada de las históricas, que nos tiene demasiado acostumbrado a esto.
¿Y eso puede hacer que alberguemos esperanzas de que Alonso haga algo esta temporada?
No, vamos no a ver. Tanto, ¿no? La carrera estuvo marcada, la victoria de Max Verstappen, estuvo marcada primero por que los dos Mercedes estuvieran fuera de carrera. Estuvieron también los Richardo. Por cierto, los Mercedes no pasaba desde Barcelona 2016, cuando se chocaron los dos pilotos del mismo equipo, Hamilton y Rosberg, y también el ganador fue Max Verstappen. Es curioso esta coincidencia. Tuvimos también abandonos de Richardo. Tuvimos otros pilotos que no estuvieron a su nivel. También, es verdad, Carlos Sainz no tuvo suerte, no encontró el rendimiento en el coche que sí el día anterior había encontrado en clasificación, no fue competitivo aquí el Renault, y finalmente, pues Fernando Alonso se pudo aprovechar de todas estas circunstancias. Hemos de recordar que Carlos Sainz estuvo muy cerca de los puntos, décimo segundo, y que en el podio le acompañaron a Verstappen, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. Un detalle, primera vez en la historia que 6 motores Ferrari puntúan, y esto es importante justo cuando los dos Mercedes quedan fuera, cuando Sebastian Vettel se pone líder del Mundial y cuando Ferrari también se pone líder del Mundial de Constructores. Un vuelco en la clasificación total con todo lo sucedido este fin de semana en casa de Red Bull, donde además, como decíamos antes, ganó el joven Max Verstappen. Así que emoción también en la Fórmula 1, y en parte por los neumáticos, cuántos problemas, cuánta degradación. Pero estas emociones son las que muchas veces hacen posible que veamos carreras como las que hemos vivido este fin de semana.
Pues lo que estaba diciendo, que si estaban ahí diciendo voy a quitar la bandera, que ya estamos fuera del Mundial, no, que hay todavía motivos para que esa bandera de España ondee en el balcón, que están, por ejemplo, los pilotos de MotoGP, están los pilotos como nuestro Alonso de Fórmula 1, que todavía dan mucha guerra.
Que no desaparezca, que el próximo fin de semana nos vamos a Reino Unido con el Gran Premio de Gran Bretaña, así que hay que mantener el balcón, ¿eh?
A ver qué hacen, nos lo vas a contar tú, seguro.
Claro.
Gracias,
que sí.
Juanma.
A vosotros.
Venga.
Un abrazo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Vas a cambiar el sol, esperanza, ¿dónde estabas hoy? Caminante de eterna constancia, superas entera la vacancia. ¿Y dónde están los pies? Vas a pedirle al mar que no esté aquí, solo es por amor, que no moje con las tan anchas y que se con su calma blanca tanta soledad.
Pues 12 menos cuarto, 11 y 45 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Y dándoles pistas para cosas que hacer en verano. De lunes a viernes, 10 menos cuarto, pues ya les damos el plan. Poner Telemadrid y ver a estos dos monstruos que tengo yo ahora aquí conmigo. Carmen Alcaide, David Valperas, buenos días.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo
¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a liar en la tele?
Pues vamos a hacer la revolución. Sobre todo después de cenar. Después de cenar. Cuando acabes ya aquello con el postre, llega la revolución y llega la diversión y la locura.
Aquí hay madroño.
Aquí hay madroño para todos los madrileños, todos los de la comunidad, toda la gente de fuera, porque Madrid es una comunidad, como sabes, abierta al mundo. Para todo el mundo que esté este veranito en Madrid, refrescárselo, se lo van a pasar súper bien y vamos a hacer corazón muy divertido y los famosos nos van a adorar.
Porque a mí me suena lo de aquí madroño, me suena la que hay tomate y encima viéndote a ti, Carmen, ¿qué tiene que ver? ¿De qué va? ¿Qué hay? ¿Qué cambia?
Bueno, yo creo que tiene el espíritu gamberro que tenía el tomate, pero hemos madurado. Como los madroños maduran.
También el título es un poco irónico. Sí que es verdad que es un título mítico en la tele y entonces se ha recuperado, pero el madroño no es el tomate. El tomate a veces te sienta mal por la noche y esto es por la noche el madroñito dulce. Bueno, el madroño tiene muchas fases que empieza
siendo... Hay alguna hasta alcohólica, ¿eh?
Sí, cuando se pone rojo, exacto.
Pues oye, no vaya a ser que luego nos dejen hasta la una, ¿no? Y nos pongamos ahí a tono. Pero sí, lo que tiene en común y que se tratan temas de corazón, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Se recupera el título, pero para reír, o sea, en realidad nos vamos a reír, a divertir, nadie tiene que tener ningún tipo de miedo, porque al revés, los famosos queremos que sean cómplices del programa, que se diviertan con nosotros y que va a ser todo en tono mucho de humor. Les va a encantar, van a ver un micro del madroño y así como del tomate huyan, de este van a querer comérselo.
Claro, se le van a abalanzar sobre ellos. Queremos reivindicar el madroñeo, el madroñear. ¿Qué es madroñear? Es que es un concepto muy de la comunidad,
no,
de la gente.
Me lo tienes que explicar,
Claro, madroñear es, pues eso, salir un domingo a las 12 del mediodía a comprar el periódico y volver a tu casa.
Entonces venís arriba, que me he liado, vaya, ¿no?
Claro. Y a la una de la tarde, a la una de la madrugada, todavía sigues ahí de cañas o conocer a alguien de cañas y ayudarle al día siguiente a hacer la mudanza. Bueno,
exacto, darte un paseito en el Retiro, que te caigan las gafas, que a mí se me caen las gafas de sol y están en el fondo del Retiro. Luego irte a nuestro Gran Vía, non-stop, la sorpresa, el que te puede pasar.
Vais a tener gente además en la calle, porque una seña de identidad de Telemadrid es estar en la calle, estar con los madrileños, ver lo que pasa en el momento en el que
pasa. Esto va a ser muy Telemadrid, eso es verdad, ¿eh? O sea, va a ser muy sello Telemadrid, porque tenemos un equipo de reporteros que son la bomba, que son todos, tienen ya sus años de profesión y son divertidísimos. Aparte, hemos estado haciendo pilotos y a todo entraban, improvisábamos y son muy graciosos, ¿verdad?
Y muy peculiares, ¿eh?
Exacto.
Sí, cuéntanos.
No, es que son, la verdad es que son...
Chicas, chicos, tenemos mucha paridad.
Sí, hay mucha paridad y son muy irreverentes, pero bien.
Pero sin perder papeles.
Exacto, pero con respeto. Pero ahí son ácidos, pero divertidos.
Están preparados para nuestros ganchos que les vamos a propiciar. O sea, les podemos decir cualquier cosa que ellos salen. Eso es lo que probamos un poco en los pilotos, ¿no? De repente ellos estaban preparados para hacer una noticia, les cambiamos el rollo y ellos son muy divertidos.
Se adaptan y salen adelante. Bueno, David, tú además también, experiencia mucha también en este...
Sí,
un poquito, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Qué hay distinto? Porque es verdad que hay mucho programa... Crónica Social, Crónica Rosa, Corazón, llámalo como quieras. ¿Y qué es lo que es definitivo para enganchar al público de Madrid? Aparte de, bueno, pues esa cercanía que vais a plantear, ¿pero qué hay?
Yo creo que reírte con el famoso, no reírte de el famoso, que bueno, que también es un formato...
En algunos es inevitable.
Claro, es inevitable, ¿no? Pero yo creo que reírnos todos juntos, no reírte de, sino reírte con...
Y luego que nosotros... Es verdad que una cosa es cotillear, que cotilleamos mucho, se cotillea mucho, pero esto es madroñear. Entonces es un cotillo diferente, ¿sabes? Es diferente, es distinto. Yo creo que a la gente incluso que no le guste mucho el corazón, le va a gustar el programa. ¿Por qué? Porque se va a reír, se va a divertir y entonces da igual, al final le va a entrar y le va a gustar. Eso es lo que yo creo.
Y además se va a enterar de un montón de cosas que pasan en Madrid, porque es verdad que pasan muchísimas y hay veces que no te das cuenta de las historias que pasan. Y nosotros vamos a estar ahí recordando y en los sitios y viendo lo que pasa y lo que hace la gente y pasándonoslo bien.
Que a lo mejor luego el protagonista protagonista de un concierto o de una fiesta no es el famoso, sino que pasa algo con un grupo de gente con una y entonces son ellos los protagonistas. O sea, no vamos solo por el famoso.
Eso se iba a preguntar. ¿Quién va a salir? Aparte de vosotros, aparte de los reporteros que están en la calle, ¿quién va a salir en aquí en Madroño?
Tendremos visitas de vez en cuando.
¿Tenemos
pero
un
no...
Ahí lo deja.
Tenemos un silloncito prevenido.
Ha faltado los grillos.
Exacto.
Sí, alguna visita habrá.
Y luego en la calle, pues todo aquel que la líe, que sea divertido y que nos dé buenos momentos, pues da igual que sea famoso como que sea una persona de a pie, pues lo podemos hacer de repente famoso, el madroño de la semana o la madroña.
Claro.
Arrancáis hoy a las 10 menos cuarto de la noche
sí.
y vais a estar todo el verano dando guerra. ¿De qué hora a qué hora? Bueno, 10 menos cuarto es la hora de arranque, lo acabo de decir, pero ¿hasta qué hora vais a estar?
Pues 45 minutos hasta las 10 y 40 o así.
Nada, estupenda.
A sí. ver si nos dan más.
Exacto, claro. exacto.
Nosotros queremos más.
Nos da con eso para contar todo lo que queréis.
Hombre,
a él se le pasa muy rápido porque está acostumbrado a cuatro
horas.
Claro,
para mí, ya, tío, 45 minutos es
¿has
como...
pestañeado?
¿Ya?
Claro,
¿ya?
Se queda con ganas, pero está bien que se quede la gente con ganas para el día siguiente porque vamos todos los días. Y de verdad, ponerlo esta noche porque yo creo que a la gente le va a gustar mucho.
Lo pondremos, pero me refería, aparte de quiénes van a estar, pues eso, que ¿contra quién vais a ir más, por así decirlo?
Uf, pues no, bueno, más que ir contra, como ha dicho él, es ir con,
¿sabes? Sí.
Entonces, incluso a lo mejor al que se le esté dando más palos, nosotros vamos y nos hacemos amigos de él.
Lo vamos a adoptar, entonces.
Eso,
claro.
Eso.
Vamos a ser muy madroños.
Sí, tenemos a la vista bastantes cosas este verano. Bueno, vamos a empezar también metiendo, como no podía ser de otra manera, mucha caña con el orgullo, que vamos a estar ahí.
Ah,
vamos.
Porque el miércoles son
las fiestas,
arranca el pregón el miércoles.
Sí, sí, entonces,
estaréis en Chueca.
Estaremos en todo, en la final del Mr. Gay España, en los 40 años, todo, todo. Y entonces por ahí lo que surja y luego después tenemos la boda de Diego Matamoros, que supongo que también estaremos por ahí, o sea que habrá de todo, fiestas de Madrid, cosas de los famosos, todo lo que podamos lo vamos a tratar.
Yo creo que además es eso, saber qué está pasando al lado tuyo anima mucho, es
hombre,
verdad, porque
muchísimo.
Que nos pilla mucho más cerca, ¿no? Cuando pongamos la tele, reconocer los sitios, reconocer la
claro,
gente,
claro.
¿A quién nos vamos a acostumbrar también? ¿Cómo esos son? Porque habéis dejado ahí que son muy versátiles, muy graciosos, muy ácidos, pero ¿a quién nos vamos a encontrar en la calle?
Bueno, pues son chicos y chicas, ya te digo, muy, muy, muy peculiares.
Te digo para irnos familiarizando
pero
con
claro,
ellos.
Pero claro, ahí está el juego, que los madrileños y madrileñas tendrán que escoger a su favorito, ¿no? Un poco. Uh-huh.
Es que decir unos nombres a lo mejor
claro.
sería dejar a otros.
¿Cuántos
pero,
son?
Pues son un.
Yo creo que son 6 o 7. Uh-huh.
Sí, 7 o 8,
sí,
no lo
es
sé.
Que,
también
no,
nosotros estamos.
Estáis,
claro,
claro.
Esto ha sido muy rápido, así de repente,
pero
¿sabes?
Sí, en las pruebas que hemos hecho, pues yo calculo, sí, 6 o 7.
Sí.
¿A cuál
más peculiar?
Más peculiar y más animal.
Sí.
Sí. Más pues animal, pero yo creo que la gente, pues eso, escogerá, pues yo creo que hay de diferentes perfiles precisamente para eso, ¿no? Para que
uno
cada
más
uno...
Ácido, otro más dulce,
claro, pueda tener...
otro más gracioso.
Exacto,
ahí
¿no?
está.
Vienen de muchas teles también que han estado, pues hay una chica que está en Andalucía, la que está en La Mancha, aquí y allá, o sea que todos tienen su experiencia y cada uno tiene su sello y son, como en Madrid, estamos gente de todas partes de España y del mundo, pues ellos también son de todas partes, alguno también de aquí, o sea que...
Adelantándonos un poquito de la escaleta de hoy, de...
¿Sabes
de
no, ¿sabes que no...?
¿No hay?
No, claro que hay. Claro que hay.
Porque iba a decir,
Begoña,
no sois valientes, sois inconscientes.
No, claro, supongo que sí que hay, estoy seguro. Pero, de momento no nos han dicho nada.
No.
Porque nosotros siempre trabajamos mucho con lo inesperado. Nuestra directora, Ana Isabel, le gusta jugar con nosotros para pillarnos desprevenidos.
Para manteneros también ahí
claro,
un poquillo,
claro.
¿no? Alerta.
Le gusta la frescura, que reaccionemos frente a lo que estamos viendo.
Y que es verdad que durante el día puede cambiar la escaleta muchísimo, porque pueden pasar cosas y entonces nosotros estamos abiertos a lo que nos quieran decir que contemos. O sea, que puede pasar una cosa u otra. Los pilotos han sido temas que están muy de actualidad ahora y supongo que alguno de ellos se tratará. Pero no sabemos exactamente qué habrá pasado hoy.
¿Vais a dar vosotros también caña de Gea? Porque me da una pena ya a mí el pobre portero.
Pobre.
Ya, pobrecito. La verdad que no es un día para dar caña de Gea.
Pues no,
¿verdad?
Porque
no.
Al final, oye, hace lo que puede. Lo hace
yo
lo mejor que...
Yo no he recibido
que
más memes de una sola persona en mi vida. Yo que tampoco soy demasiado aficionado al fútbol. Digo, pobre hombre.
Yo creo que en este momento, más que nunca, hay que estar con la roja, de verdad. Porque a las duras y a las maduras. A los madroños verdes y a los maduros. Ya, entonces yo creo que hay que estar con ellos, apoyando y... Y son igual de buenos que eran hace 4 años. Lo que pasa es que la vida, pues a veces se gana y a veces se pierde, ya está. Pero
y no pasa nada.
Yo sigo creyendo en España, vamos, como siempre.
Claro que sí.
Sí. Uh-huh. Pues nada, esa era la pregunta que, por cierto, vamos a lanzar ahora a los oyentes, que siempre les interrogamos sobre alguna cuestión. Hoy dos, una advertencia, que tienen que poner la tele, Telemadrid, a las 10:45, 21:45 de la noche. Y les vamos a preguntar también, que ya vayan respondiéndonos si se les ocurre, quién ha tenido la culpa del desastre de la Roja en esta en este Mundial, porque aquí todo el mundo opina.
La culpa la tienen los rusos.
¿Ah? Ojalá, sí. Ojalá fuera por ahí. Pues compañeros, que no os digo nada, que genial todo, que lo disfrutéis sobre todo mucho, que os sí. divirtáis, porque eso al final se nota, también lo notan los espectadores, que también los chavales que están en la calle lo pasen bomba, y que al final, bueno, pues que tengáis que elegir muchos, entre muchos temas, porque os sobren.
Claro que gracias, sí, muchas gracias, Begoña. Begoña.
Esperamos volver por aquí.
No os digo ni eso de suerte ni de eso de mierda, porque no...
Pues nada.
A divertirse.
Eso.
A divertirse. Eso es una buena sí. máxima.
Y hacer disfrutar y divertirse también a los madrileños.
Oye, que temazo para despedir, ¿no?
Pues han visto que la selección musical que corre, como siempre, a cargo de Juanjo Ceballos, de nuestro capitán al otro lado de aquí de la pecera, está hoy teniendo un tono un poquito LGTBI. Y es que no es para menos, porque claro, el miércoles pasado mañana se lee el pregón, Chueca va a hervir y va a ser una semana importante del orgullo. Por cierto, no solamente vamos a hablar de las cosas que pasan en Chueca, vamos a hablar también de otros actos culturales, como una obra de teatro, Dados, en los teatros del canal, que tiene también mucho que ver con esta Semana del Orgullo LGTBI. Y vamos a hablar con el productor, con Cristóbal Suárez, enseguida a la vuelta de los informativos, porque ya están nuestros compañeros que han condensado toda la actualidad en unos poquitos minutos y piden paso para contársela a ustedes. Volvemos a las 12 y un par de minutos.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.